Las 3 y 2. Edición del día miércoles 10 de mayo del 2023. Y ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario Nacional. Y vamos a desarrollar estos títulos. La Corte suspendió los comicios en Tucumán y San Juan. La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones provinciales del domingo próximo en Tucumán y San Juan al conceder los amparos que solicitaron declarar inconstitucional las candidaturas de Juan Mansur y Sergio Uñac respectivamente. En el caso del sanjuanino Uñac, la oposición argumentó que de resultar electo completaría 4 periodos, una duración que prohíbe la constitución local, y sobre Mansur, el fundamento se basó en que habiendo sido 2 veces gobernador, también estaría vulnerando la norma de la alternancia. Tras esto, el máximo tribunal suspendió las elecciones y le solicitó a los tribunales electorales provinciales que habían avalado ya estas candidaturas que envíen informes sobre las candidaturas en un plazo máximo de 5 días. A propósito de la suspensión de los comicios en Tucumán y San Juan, el Gobierno Nacional, sobre el fallo de la Corte, señaló que es una intromisión al proceso democrático. El Gobierno Nacional, sobre el fallo de la Corte, dijo que es una intromisión al proceso democrático. El Gobierno Nacional emitió un duro comunicado en el que consideró como una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que con la firma de 3 de sus 4 integrantes suspendió las elecciones previstas para el próximo domingo en Tucumán y San Juan, luego de hacer lugar a 2 medidas cautelares presentados por fuerzas opositoras. A propósito del tema, ante la decisión de la Corte, habló también el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, señalando que estamos ante una virtual intervención federal de 2 provincias. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, aseguró que el país se encuentra frente a una virtual intervención federal de 2 provincias, luego que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones en Tucumán y San Juan del domingo próximo, y sostuvo que se necesita un Tribunal Supremo independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados. En un mensaje pronunciado desde Casa Rosada y acompañado por la Secretaria de Asuntos Políticos del Interior, Patricia García Blanco, de Pedro catalogó de irresponsable la decisión de la Corte de suspender las elecciones y aseguró que el tribunal se arroga una competencia que no tiene, dado que se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes de esas provincias. Las provincias mantienen su autonomía y por lo tanto deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos. En tanto, por la suspensión de estos comicios, repudio de funcionarios y dirigentes, la Corte ni disimula que es parte de la oposición. Funcionarios, legisladores y dirigentes del Frente de Todos coincidieron y expresaron su enérgico repudio a los fallos de la Corte Suprema de Justicia que suspendieron las elecciones de este próximo domingo en San Juan y Tucumán. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que la Corte Suprema Nacional es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina al repudiar la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan por parte de ese tribunal, del cual dijo además que es parte de la oposición y ya ni lo disimula. Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando la democracia argentina. De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo. Por esto, 12 gobernadores firmamos el pedido de juicio político contra el máximo tribunal, dijo Kicillof en Twitter. En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social. Amenazas y extorsiones siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats del Lago Escondido. Coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura, dictaron el 2x1, decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselas a Cava. Dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri, describió y enfatizó. Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a solo 4 días de realizarse. En esa misma línea, el jefe de gabinete Agustín Oscar Rossi criticó al máximo tribunal por actuar una vez más como si fuera un partido judicial. Es una decisión temeraria y solo puede generar intranquilidad y zozobra en la vida institucional de los argentinos y las argentinas. Curiosamente, todo esto pasa mientras la Cámara de Diputados avanza en el proceso de juicio político contra los cortesanos, escribió Rossi en las redes. ¿Sí? Seguimos con este tema. Naturalmente vamos a seguir a lo largo de toda la madrugada sobre esta decisión de la Corte Suprema. ¿Estamos ante un golpe institucional? Esta es la pregunta. Después vamos a leer algunos análisis, comentarios de algunos compañeros sobre lo que ha sucedido en el día de ayer. En Diputados, Marchi afirmó que lo desplazaron del cargo porque se negó a encubrir a Robles. El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, aseguró que su desplazamiento de ese cargo estuvo vinculado a que se negó a encubrir a Silvio Robles, mano derecha del ministro Rosati, como también al titular del directorio de la obra social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Altave. Marchi formuló estos conceptos al declarar ante la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal, para lo cual leyó un escrito en una audiencia que incluyó un contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado de la coalición cívica Juan Manuel López. El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que es una de las causales de los procesos de juicio político abiertos contra los 4 ministros de la Corte, Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La reunión, que se extendió por 6 horas, fue la 13ª en este proceso de trabajo desde su inicio el pasado 26 de enero. En el primer tramo de su exposición, Marchi afirmó que los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, 2 ministros y 2 funcionarios, y luego agregó: muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Altave y a Robles. También debemos señalar, en otro orden de cosas, que tras nuevas revelaciones, legisladores bonaerenses del Frente de Todos pidieron investigar el atentado contra Cristina Kirchner. Los legisladores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires manifestaron su más profunda consternación y preocupación por los hechos de suma gravedad vinculados a la investigación del intento de asesinato a la vicepresidenta de la República y le pidieron a la justicia federal que investigue. Datos del INDEC, la actividad industrial creció un 3,1% en marzo, mientras que la de la construcción avanzó un 1,2%. La actividad industrial registró en marzo un incremento del 3,1% en relación a igual mes del año pasado, mientras el sector de la construcción avanzó 1,2% en similar periodo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, la actividad fabril de marzo se ubicó 3,4% por encima de la correspondiente a febrero, en tanto la construcción subió un 3,5%. De esta forma, el sector industrial acumuló un alza del 2,8% en el primer trimestre del año, mientras que la construcción registró una merma del 0,8% entre enero y marzo. Daniel Scioli anunció que tendrá un candidato a vicepresidente federal en el marco de una nueva reunión empresarial que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, AmCham. El embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos anunció que estará acompañando en su fórmula, o estará acompañado en su fórmula, por un postulante federal de cara a las PASO del domingo 13 de agosto, y luego agregó que con su propuesta garantiza un clima amigable de negocios y de seguridad jurídica. La petrolera YPF volverá a exportar petróleo a Chile por primera vez desde el año 2006. La petrolera argentina YPF y la empresa nacional de petróleo ENAP de Chile firmaron en las últimas horas un acuerdo comercial para volver a exportar petróleo crudo proveniente del yacimiento de Vaca Muerta a través del sistema oleoducto trasandino, o TASA, que conecta a ambos países y que estaba inactivo desde el año 2006. El contrato se extenderá por unos 45 días, durante los cuales se considera una compra de cerca de 41 mil barriles por día, que serían entregados entre mayo y junio próximo. En la ciudad de Buenos Aires hubo 40 denuncias por ratas en colegios en el transcurso de un año. La legisladora porteña de Somos en el Frente de Todos, Laura Velasco, en diálogo con la radio pública, se refirió a los reclamos que hay en muchas escuelas porteñas, entre las que se denuncian presencia de roedores, techos rotos, problemas de gas y hasta robos de computadoras. Luego de hacer pedidos de informes y obtener respuestas nulas, la comunidad educativa está decepcionada con esta situación y hemos hecho un mapa de las ratas. Tenemos 43 denuncias que corresponden a 34 edificios de escuelas de la ciudad de Buenos Aires e involucran a 62 instituciones. Velasco expresó, son situaciones que implican 16 distritos de los 21 de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual casi es un problema en todos los barrios de la ciudad. Velasco advirtió que en algunas de las escuelas con ratas están así desde febrero y que el Ministerio de Educación porteño debería hacerse cargo lo antes posible porque implica la salud de estudiantes y maestros. No solamente las ratas asolan los colegios, está asolando a toda la ciudad invadida por ratas durante todo el día. El presidente del JP Morgan miente, no hay falta de insumos en la industria. Esto le respondió el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Argentina, lejos de ser una economía cerrada, totalizó en 2022 un intercambio comercial de los más altos de su historia, afirmó el secretario de Comercio al salir al cruce de las declaraciones de Facundo Gómez Minujín, quien sostuvo que el ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias llevan al país al borde de una nueva crisis. Massa, hablando sobre las elecciones 2023, dijo que dirimir las diferencias en una primaria es un gravísimo error. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, consideró que dirimir las diferencias del Frente de Todos en la PASO sería un gravísimo error y aclaró que si la disputa interna en la coalición de gobierno pasa por un posicionamiento individual, prefiere mirarlo de costado. El gobierno anuló la condecoración a un condenado por crímenes de lesa humanidad. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la Casa Rosada el acto con que el gobierno nacional anunció que se canceló la condecoración Orden de Mayo al mérito otorgada en 1979 en plena dictadura genocida al ya fallecido nazi Maurice Papon, quien fue condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad durante la ocupación nazi. Hemos decidido revocarle la condecoración que en 1979 la dictadura genocida le dio a Maurice Papon, quien fue juzgado y condenado por la justicia francesa y que conminó a 1.600 franceses a campos de concentración, entre ellos a 200 niños y niñas, dijo el presidente al explicar la medida que será publicada en las próximas horas en el boletín oficial y por la cual se le exigirá a las personas allegadas a Papon la devolución de las insignias, además de prohibir su uso y exhibición por actos incompatibles con la dignidad de la orden. Atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Crecen los cuestionamientos a Patricia Bullrich por el borrado de pruebas en su oficina. Desde un sacerdote hasta el presidente de la nación, pasando por legisladores, funcionarios, figuras de todo el arco político y hasta legisladores de países vecinos, reclaman una explicación a la presidenta del PRO, actual precandidata a la primera magistratura por ese sector, tras conocerse el testimonio de la testigo Ivana Votchevich, secretaria de Milman, quien en sede judicial detalló cómo fue obligada a entregar su teléfono celular por el borrado total de información en las oficinas de la mismísima Patricia Bullrich y en presencia de Milman. Tan escandalosa resultó la nueva revelación del episodio que el propio Horacio Rodríguez Larreta, del mismo sector que el Bullrich, reclamó públicamente ayer martes que la justicia investigue a fondo el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. El llamativo silencio de la Bullrich no hizo más que agigantar las dudas sobre su rol y el del diputado a sus órdenes, a quien algunos legisladores piden expulsar del cuerpo. Creo que a esta altura Milman debe ser separado del cuerpo, planteó la senadora bonaerense del Frente de Todos, María Teresa García. Volviendo a la suspensión en las elecciones en Tucumán, habló el gobernador Osvaldo Jaldo diciendo que vamos a acatar el fallo de la Corte. El vicegobernador de Tucumán y candidato a gobernador por el Frente de Todos aseguró que su espacio entiende que este fallo es inoportuno porque faltan 4 días para la elección. También digamos que la mafia judicial quiere volver a la dictadura, señalaron desde La Patria es el Otro. Desde el espacio que integran el Frente de Todos, denunciaron una vez más el vergonzoso accionar de la mafia judicial, que a través de los esbirros del CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz, ponen en jaque al sistema democrático. En deportes, Liga de Campeones, Real Madrid y Manchester City empataron en el arranque de las semis. El brasileño Vinicius abrió el marcador para los merengues en el Bernabéu, mientras que el belga Kevin De Bruyne consiguió la igualdad para el equipo Citizen de Pep Guardiola. La revancha se jugará el próximo 17 de mayo en el Etihad Stadium en Manchester. Recordemos también que hoy, por la tarde, cerca de las 3:30, en el Estadio San Siro, en el Giuseppe Meazza, también por otra de las semifinales de la Liga de Campeones, tendrá lugar el Clásico de la Mandolina entre Milan e Inter. Mundial Sub-20, Federico Redondo dijo que jugar un Mundial en tu país es lo mejor que te puede pasar. El volante de Argentinos Juniors, quien vuelve al equipo de Mascherano tras haber quedado fuera en el sudamericano disputado en Colombia, aseguró que no tomamos como una presión la localía, porque creo que eso será un empuje y nos va a ayudar. Internacional. Donald Trump fue declarado culpable de agresión sexual contra una periodista en un juicio civil y está obligado a pagar $5 millones. Los 9 miembros del jurado, 6 hombres y 3 mujeres, declararon responsable de agresión sexual y difamación al expresidente estadounidense por el hecho ocurrido en 1996, aunque rechazaron que violara a la ex columnista de la revista Elle. En Ecuador, por amplia mayoría, el Parlamento aprobó el juicio político contra el presidente Lasso. El texto fue votado por una amplia mayoría de 88 de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional. El mandatario está acusado por malversación de fondos públicos por un contrato de transporte de hidrocarburos. La actual postura de Brasil, Lula, dice que apuesta al equilibrio y que Celso Amorim viajó a Ucrania por negociaciones de paz. El mandatario brasileño reveló que su actual asesor especial en asuntos internacionales llegó a la capital ucraniana para reunirse con autoridades del país en guerra. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar en la computadora, de escritorio, notebooks, netbook, tablets, radionacional.com.ar. Y también podés usar el celular bajando Radio Nacional App. También podés escuchar este programa, ¿eh? Este programa lo podés escuchar horas después que termina, ingresando a la página de Radio Nacional y yendo al banner Diario Nacional. Vas a escucharnos a nosotros como ahora, ¿eh? En vivo y en directo en estas 3 horas. Y con la música que nos identifica diariamente, la milonga roja, bien porteña, bien tanguera, bien milonguera, bien nacional, con Juan Pablo Gallardo en el piano, el bandoneón de Ramiro Buero, Manolo Gómez en la... ¿Qué iba a decir? En el contrabajo. Y Augusto Argañarás en la batería. Y detrás de todos ellos, la orquesta de cuerdas, Alvino Bardaro. Estamos promediando la semana, ¿eh? Vino la cumpleañera, ¿eh? Ahora la vamos a saludar a la cumpleañera. Tarde, pero yo la saludé, ¿eh? Yo personalmente la saludé. Todos las hemos saludado personalmente, todos. Tutti, tutti di quanti, ¿eh? Lo que pasa es que llegó hoy. Entonces, le vamos a decir feliz cumpleaños igual. Bueno, muy bien. Acá estamos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Claudio Orellano. Claudio César para los íntimos, ¿eh? Que pasen un buen miércoles junto a nosotros. Ha comenzado este maravilloso diario. Sí, señor. Y ahora la vamos a presentar a ella, como corresponde. Pero para ello necesitamos la fuerza de ese tronar que ejecutan los integrantes de la orquesta de cuerdas, Albino Barbaro. ¡Ahí va! Y ya, saludo a ella. Gran protagonista de la noche, acá la tienen, la extrañaban, acá la tienen. Hubo muchos llamados, muchos saludos de cumpleaños, porque además de ser el cumpleaños de ella, fue el cumple madre de Amanda. El cumple madre de Amanda. Uno de los tantos cumple madres de Amanda, porque creo que tiene tres cumple madres, si no me equivoco, Amanda. Así que bueno, la saludaron a ella, Amanda. ¡Bienvenida, Sonia Cristina Ferrari!
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, muy bien. Acaban de suspenderme el Twitter, porque acabo de contestarle a López Murphy, que me tiene repodrido López Murphy. Ajá. Ese hombre que ha hecho un desastre en la República Argentina y habla y habla y habla. Mm. Y lo mandé a lavar los platos. No fue en realidad lo que le mandé a lavar los platos. Si quieren, vean lo que le respondí. Por eso me han prohibido. Tengo que eliminar el tuit para volver a tener Twitter. Mirá, vení, príncipe. Imagínate lo que le contesté a López Murphy. Le contesté, porque me hartó ese sinvergüenza canalla inútil que tuvimos de ministro de Economía a los 15 días y que lo echó la propia Franja Morada, ¿te acordás? En sí, la época de la Rúa.
Claro.
Lo echó la propia Franja Morada. Entre otras cosas, le dije que era un golpista. Eso fue lo más suave que le dije, que era golpista. Y después la otra cosa más suave que le dije en el tuit a López Murphy es incapaz e imbécil. Después, bueno, después hay algunos detalles más de mi tuit a López Murphy, y acaban de suspenderme. No sé si me la van a suspender, porque si elimino el tuit me van a abrir otra vez el Twitter. Igual yo voy a discutir la solicitud de revisión. Eso es lo que hay que discutir. Bueno, ¿cómo anda, querida? ¿Cómo la pasó? Cuénteme, ¿qué es lo más importante? Ahora después discuto con estos muchachos de Twitter.
Bien, veo que mejor que ustedes. Bueno, tengo Twitter.
No, usted no tiene Twitter. No, yo tengo un dolor de rodilla, eso. Ajá. Sí. Usted está mejor que yo, pero yo tengo un dolor de rodilla. Hoy fui a buscarme, naturalmente, diclofenac, porque ya es insoportable. Y estoy más aliviado. Hay que tomar uno cada 12 horas. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con el diclofenac, porque hoy compré el más potente, el 75 miligramos, no hay que tomar más de 100 miligramos de diclofenac en el día, ¿está? Entonces compré el más potente 75 y me ha frenado un poco el dolor, bueno. Me ha frenado un poco el dolor. Bueno, pero ¿cómo la pasó? Cuénteme cómo la ha pasado, porque ha descansado, estuvo rodeada de gente que la ama, cuénteme un poquito.
Muy, muy, muy bien. Soy muy afortunada, una agradecida a la vida, a Dios, al universo, porque hoy, Claudio, creo que estoy donde quiero estar, donde necesito estar, con la gente que quiero y con la gente que necesito en mi vida.
Muy bien.
Los afectos entrañables, los cercanos y los elegidos, por supuesto. Y muy contenta y muy feliz porque los primeros mensajes que recibí, obviamente por el horario, fueron los de mis compañeros, el de Gabrielito Zeni, los de Nicolás Troyer, de Gastón Rabinovich, el tuyo, de Gustavo Contreras, de Cristian Barrio Nuevo. Bueno, realmente me sentí muy contenta desde las primeras horas del día y bueno, después durante la jornada fui recibiendo a los afectos en casa. Casa chiquita, chiquita. Escuchaba que golpeaban la puerta y me agarraba la cabeza porque no me alcanzaban la silla. Pero el corazón enorme, grande y con ganas de celebrar la vida, ¿no? Es una de las cosas que claro, creo que me ha dejado la pandemia, porque me pasó, recuerdo, en el año 2020, cuando se decreta el aislamiento y la cuarentena y demás en marzo, claro, cumplir en mayo estaba en pleno cierre de todo, ¿no? Imposible celebrar, ni festejar, ni ver a nadie, ni siquiera a mi mamá. Al segundo año, creo que había sido el rebrote, o sea que tampoco celebrar, tampoco festejar. Después, de a poquito, bueno, se fue empezando a acomodar la mano y bueno, el año pasado y este año han sido realmente festejos y celebraciones con los afectos, con los amores y jornadas muy felices.
Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Y bueno, yo particularmente te saludé desde acá temprano, públicamente, porque como no estabas, digo, bueno, hoy es el cumpleaños de Sonia, para decirle a la audiencia por qué no estabas. Estaba celebrando tu cumpleaños, después lo hice a la tarde, me acordé a la tarde porque estaba realmente el lunes estuve con mucho dolor. Y a la tarde me desperté y lo primero que hice es saludar a Sonia como correspondía. Imaginaba que ya ahí iban a comenzar la celebración por este nuevo aniversario. Por esta, digo, uno celebra la vida y lo que uno festeja, justamente el cumpleaños es eso. Cumpliste un año más de vida y comenzás otro año, ¿no? Eso se usa mucho en Europa. No vamos a decir cuántos años cumplió Sonia.
Yo no tengo ningún problema.
No tienes problema en decirlo.
No tengo ningún problema porque te decía justamente, estoy donde quiero estar, como
claro,
quiero
y
estar.
Claro, además está hecho una piba, quiero decirle. Además está hecho una piba, está muy bonita. No, hoy ha venido muy bonita, además, con ese pelo suelto que tiene la negra. Sí. Impresionante, no tiene una sola gota de pintura y si la tiene no nos damos cuenta. Por eso es linda.
No, por favor.
Quiero decirle eso.
Soy modelo 75, mi querido.
75, ha cumplido 48 años. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, al estilo europeo, se dice que cuando uno cumple empieza el año nuevo, ¿no?
Claro.
El 49. Pero bueno, mira cómo está la tana, está mejor que cualquiera, che. Ojalá volviéramos a tener esa edad. Muchos de nosotros, ¿no? Que a veces nos quejamos de nuestra vejestud. Yo minga vejestud, viejos son los trapos,
La vejestud se lleva en el alma. Yo creo que
exactamente.
Ahí es donde uno puede decidir si es joven o si es viejo.
Bueno, mamá manda bien, contenta.
Muy bien, feliz también. Le manda sus saludos, obviamente, y le agradece que te hayas acordado de ella cuando me saludaste.
Sí, totalmente. Un saludo de Santi Manotea para Amanda, quiero decirle. Así que, el otro día hablé con Santi Manotea y me dijo...
Yo le contaba a mi Abrellano el otro día. Mi mamá se ha reído tanto ese día. Dice, ¡qué ocurrente!
Está jodido Santi Manotea, ¿eh?
Por Dios.
Bueno, ahora tengo... Ah, ya me lo trajiste. ¿Viste qué fuerte que estuve, ¿no? Y mira cómo se ríe el príncipe. No, dije unas barbaridades, pero es que estos tipos te sacan, ¿eh? Estos van a estar... Lo dijimos ayer con Gabrielito Ceni. Van a estar estos muchachos picantes todo el año. Así que, bueno, hay que acostumbrarse a parar un poco el ímpetu.
Lo que no hay que hacer justamente es eso.
Claro.
Están buscando la reacción.
Claro, claro.
Y después
claro.
Se escudan en ese argumento de...
Sí, que ellos son civilizados.
Qué violentos.
Claro,
fíjate
exacto.
Cómo responden. Fíjate claro. Cómo saltan. Están claro. Nerviosos.
Claro, claro. Y los que están nerviosos son
exactamente.
Ellos.
Exactamente.
Están ellos, ¿eh? Bueno, después vamos a hablar de la corte en un rato, ¿eh? Vamos a hablar del tema de la corte porque hay mucho para hablar. A mí me parece que esto es un golpe institucional de la Corte, haber suspendido las elecciones en dos provincias que se sabían que iba a ganar holgadamente el peronismo. ¡Qué casualidad! Y les voy aclarando algo. De acuerdo a cómo uno ve el mapa político y de acuerdo a cómo ve los acontecimientos políticos, van por Insfrán, ¿eh? Porque Insfrán se va a presentar otra vez más. Porque esto comienza con San Juan y con Tucumán, pero van a ir por Insfrán cuando sea Formosa, ¿eh? Atento con eso, ¿eh? Tratemos de observar los signos de los tiempos, ¿eh? Los signos de los tiempos son muy importantes. Y estos acontecimientos abren un abanico de posibilidades que se pueden dar. También son avisos que da la Corte Suprema de Injusticia. Son avisos que dan estos tres ministros que hoy firmaron autoritariamente, de manera autoritaria, no respetando la Constitución, porque ellos no respetan la Constitución. La Corte Suprema de Justicia no respeta la Constitución en una nueva intromisión. A las justicias provinciales han decidido suspender las elecciones en dos provincias bien peronistas como San Juan y Tucumán. 3:37 de la mañana, querida Sonia, vamos a comentarle a la gente cómo está integrado el Diario Nacional del día de la fecha.
Nos pone en el aire Gabriel Ceni, allí en la operación técnica, tirando magia como siempre. Desde la consola de Radio Nacional Buenos Aires, nos supervisa desde el control central el señor Juan Carlos Díaz. Nos coordinan y producen hoy la dupla diabólica.
¡Oh!
Gastón Rabinovich y Nicolás Troyer, como siempre, nuestro querido David Eskenazi es quien edita y compagina todo el material que llega desde cada una de nuestras emisoras. Con Dani Fusillo musicalizamos el diario y quien nos acerca a la información deportiva estos días, Gustavito Ger.
Gustavo Ger, exactamente, más Ger que nunca. Hoy Gustavo va a estar con toda la Liga de Campeones de Europa, en un ratito nomás. Bueno, Sonia te va a contar de qué manera te podés comunicar ya con la radio pública, seguramente van cayendo los primeros mensajes.
A través de nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos en el 11-3-870-7485, porque para escucharlos contamos con la línea nacional, que es el 0810-222-0870, desde todos los rincones de la patria.
Bueno, muy bien, y también te vamos a contar, ahora que te estás levantando, cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Después Sonia va a hacer una recorrida, como habitualmente lleva a cabo, por todo el país. Bueno, lo hice yo ayer también, porque no está Sonia, me ocupo yo de eso, de recorrer el país con los datos climáticos de que te digo que hizo frío en casi toda la República Argentina, ¿no?
Tenemos el cielo ligeramente nublado, por lo pronto, sobre la ciudad de Buenos Aires, una madrugada con 12 grados 8 décimas de temperatura, 84% la humedad y 21 grados de máxima previstos para este miércoles con cielo despejado.
Bueno, muy bien, mi querida Sonia Cristina Ferraris, en la locución, en la co-conducción, en todo está ella está en todo, en la información general, está en todo la Sonia, y estrenando su nuevo periodo, bueno, deseándole por supuesto al cumplir año, feliz cumpleaños para Sonia, le deseamos mucha aventura, mucha abundancia, mucho trabajo y mucha salud, sobre todo mucha salud. Porque eso permite que después nos desarrollemos en cualquier disciplina, en cualquier actividad y todo lo que querramos hacer de aquí en más. Bueno, casi las 4:20 de la mañana, comenzamos tardecito, pero bueno, está caliente el día de ayer, el día de ayer y el de hoy ni te cuento. La Corte Suprema de Justicia ha suspendido las elecciones en San Juan y Tucumán. Quiero decir que igual acataron los fallos, tanto Tucumán acató el fallo de la Corte y el domingo no habrá elecciones, lo confirmó Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador y candidato a gobernador del Frente de Todos, y en San Juan también van a acatar el fallo del Alto Tribunal, pero se votará para intendentes y legisladores provinciales. Guado de Pedro, como habíamos dicho, cruzó a la Corte diciendo, estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias. Y habló José Luis Gioja, el 3 veces gobernador de la provincia de San Juan, diputado nacional, tras el fallo, dijo, a esta Corte no le interesa la democracia.
Y la verdad que teníamos todo armado, todo listo, pero esto se vota dentro de 4 días, hermano, yo no sé qué carajo hacían antes, porque lo hubieran sacado antes, esto, ¿viste? 4 días faltan para votar, estaba todo armado para votar y me sacan esta cosa. Sí, la verdad que parece que no les interesa a la gente, no les interesa la democracia. Imagínate, hay que hacer todo nuevo, la verdad que yo no entiendo por qué no le hicieron... Esto está presentado ya hace, no sé, un mes, o más de un mes. Se presentó el lo que sería Juntos por el Cambio, por un lado, y después unos libertarios que andan por ahí por el otro. Uh-huh. O sea, hubieron dos presentaciones. Nosotros hicimos el reclamo en el Tribunal Electoral Partidario. Nosotros sostenemos que Uñac no puede ser candidato a gobernador, no puede ser. Incluso este siguió diciendo que sí, que quiere ser, que va a ser, que gobernador es distinto a vicegobernador, porque ese es el argumento que tiene. Y bueno, pasó esto, ¿viste?
Ahí está la palabra del flaco Gioja, dando cuenta de la situación en San Juan. Habíamos dicho, Guado de Pedro cruzó a la Corte, estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias, la palabra del titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro.
Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y por lo tanto deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias argentinas. Estamos hablando, como saben, de una corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Argentina necesita una corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados.
Ahí está la palabra del titular de la cartera política, Eduardo Guado de Pedro, que salió al cruce de la Corte Suprema. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias. Cambiamos de tema por un rato, después vamos a seguir, lo vamos a repetir esto. Pidieron la absolución de Parrilli en la causa por la década ganada. La Fiscalía pidió la absolución de los acusados Oscar Parrilli y Javier Grossman, ex titular de la Unidad Bicentenario, en una causa por el libro La década ganada. El abogado defensor de los acusados, Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno porteño, dijo que Bonadío inventó esta causa, solo existió porque estaba él con su obsesión por la persecución. Desde 2016 estaba esta causa por corrupción, armaron todo con los medios, declaró Aníbal Ibarra.
Esta causa, vamos a empezar por el final, solo existió, porque era Bonadío el juez. Entonces, Bonadío, por esa persecución, esa obsesión persecutoria que tenía, inventó, y me hago cargo de del verbo, inventó esta causa. Porque voy a resumirlo muy breve para los que no saben de qué se trataba. Se iba a imprimir un libro que se llamaba La década ganada, entonces uno dice, bueno, pero no hicieron licitación. No, sí hicieron licitación.
Claro.
Bueno, pero entonces no informaron a nadie, no se comunicó a todas las empresas privadas, la Cámara de Impresores, a todo el mundo. Ajá. Y bueno, ganó una empresa vinculada a Parrilli, no, ganó Casa de Moneda. ¿Y Casa de Moneda no es una empresa pública? Sí. Pero seguramente puso mayor precio y perjudicaron a las empresas. No, fue la que menor precio ofertó. Le ganó a las privadas. ¡Apa! Pero seguramente que Casa de Moneda hizo un contrato con una empresa amiga de Parrilli, no con ninguna. Y plata sí, hubo un adelanto como estaba en el pliego de 800.000 pesos para la impresión, pero luego desistió en la facultad de cualquier gobierno de desistir. Esa plata que eran 800.000 pesos se lo quedó la presidenta de Casa de Moneda, no, ingresó a Casa de Moneda. Entonces, uno dice, perdón, ¿qué estamos investigando?
Claro.
Una empresa pública que le gana a la privada con el menor precio, el dinero, el dinero salió del bolsillo del Estado y entró en otro bolsillo del Estado, entró, está registrado, no hubo desvío de fondo, no hubo nada. Y 7 años, desde el 2016, está esta causa.
Ahí está la palabra de Aníbal Ibarra, donde pidieron la absolución de Oscar Parrilli en la causa por la década ganada. 3:46 de la mañana. Agradecer a la gente de Radio Nacional Iguazú, mirá Sonia, siempre en Instagram nos publican la foto clásica de Orellano y Ferraris, diario de Radio Nacional, comienza el diario, dice, un repaso por las noticias del día con Claudio Orellano, Sonia Ferraris, AM870, Radio Nacional Iguazú. Quiero decir igual que la radio pública también nos ha publicado esta mañana, nos ha publicado Nacional AM870, de lunes a viernes de 3 a 6, escuchá Diario de Radio Nacional con Claudi Orellano y Sonia Ferraris, AM870. Después hubo un comentario de Mirta Corbalán, qué grande, siempre a mi lado por las madrugadas, feliz cumpleaños Sonia, lo mejor, Mirta Corbalán,
Beso,
así que bueno, ahí estoy atento a todo yo. Me tuve que borrar el tuit de contra López Murphy, porque si no me dejan ni tuitear los de Twitter. Ay, qué miedo que te tengo, Elon Musk. te tengo un miedo porque me limitaste de las funciones en Twitter, te tengo un miedo Elon Musk, te tengo un miedo. Señorita Sonia.
Es increíble la energía de este hombre, por Dios. Altamente contagiosa. Bueno, Reza, ¿no qué le parece si recorremos rápidamente
vamos,
el país?
Vamos, Sonia, vamos, que te esperamos.
Nos vamos a Neuquén. Allí el cielo está despejado, 7 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 75%. Se espera el miércoles mayormente nublado con 17 de máxima por Neuquén. En Bahía Blanca, ahora la térmica, 5 grados y medio, la humedad 91%, 17 grados la máxima prevista para hoy, con cielo parcialmente nublado. Y un beso y un abrazo a mi querido amigo Charlie Apaulaza, técnico operador de la madrugada.
Uy, sí, claro.
En el RA13.
Sí.
De Bahía Blanca me voy a Ushuaia, ahora el cielo está ligeramente nublado, 1 grado una décima la temperatura, 1-2 bajo cero la térmica por Ushuaia, 81% la humedad, 7 la máxima para hoy con lluvias a partir de la tarde, y en Salta ahora el cielo está despejado, 9 grados la temperatura, 24 la máxima para este día.
Ah, muy lindo, ¿eh?
Sí, claro. Cielo ligeramente nublado en tanto sobre Capital Federal, 12.8, la temperatura, la humedad 84% y esperamos una máxima de 21 grados hoy con cielo despejado. Cielo parcialmente nublado mañana jueves con 18 de máxima y cielo algo nublado el viernes con 20 grados de temperatura máxima. Saludamos a quienes nos han escrito.
Por favor, por supuesto.
Hay muchos mensajes en nuestro WhatsApp. Gracias, por ejemplo, al amigo camionero Claudio, por allí, que está volviendo. Estamos hablando, en este caso, como siempre, del amigo que nos espera, ¿no? Y siempre escribe un ratito antes de que arranque el programa. Buenas madrugadas, Sonia y Claudio, soy Luis, el camionero de Mar del Plata, volviendo de Ushuaia para Mardel y esperando a mis amigos y compañeros de ruta. Que tengan una muy buena madrugada, abrazo. Gracias, Luisito, abrazo para vos. Mario de San Luis, saludos amigos de Radio Nacional, que tengan un buen programa. Y nos envía la frase motivadora hoy de Carlos Género. Para que llegue lo nuevo, debemos crearle un espacio. Ahí radica la importancia de dejar ir lo que ya no vibra contigo.
¿Qué tal, eh?
La importancia de soltar, ¿no?
Claro, claro.
Beso grande, querido Mario. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipo del Diario Nacional, con bastante fuego para calmar el frío, con su buena música y compañía, el cocinero patagónico neuquino Ricardo. Beso para Ricardo. Buen día, Radio Nacional, que tengan una madrugada excelente, dice Carlos de Garín. Tito, el riojano cordobés, sin derecho y sin revés, que tengan un excelente día, buena semana, buenos meses, hermosos años, con amor, felicidad, armonía y paz. Sonia y Claudio, hasta la próxima. Chau. Gracias, son muchísimos, Claudio. Los
ahora,
mensajes...
lo seguimos leyendo después de las 4, si querés, dale.
Dale, cómo
dale,
no.
Dale.
Mientras, musicalizamos esta parte de nuestro diario.
Claro, porque viene el sulky de Sonia con su luz de noche, volvió.
Con el gran Jorge Van der Mole, paseamos por Santa Fe hoy, en el comienzo entonces del Diario Nacional, con imagen de pueblo.
Cara a las estrellas, con unos pies de arena que se pierden por entre los ahogados y las piedras, un lagarto ciego en la luz, los hombres de la sangre silenciosa. Son ramas de la vida que resiste a un horizonte de inmensidad penosa y al tiempo que los otoños desvisten como un cuerpo de mujer. Mi pueblo es un cielo curva de la cintura, es idea de sus hijos del pasado. Bajo el verde de la tierra que los guarda sepultados. Pasan como remolinos sobre la piel humilde de la gente. Hay poco que decir sobre el destino de tan pequeño corazón caliente que no pudo nunca crecer. Mi pueblo es como un párpado hechizado de un ojo verde abierto por el clima, desde donde se van enamorados los hombres con toda la magia encima. Bajo el verde de la tierra que los guarda sepultados, están los veranos presos en los huesos de los hombres y el vientre de las mujeres, marcando las estaciones cuando mi pueblo se duerme de la muerte y el trabajo. El sueño es el agua verde que se pierde río abajo.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, soy Carolina Duzó, cantautora de Buenos Aires, y les presento mi nueva canción titulada Amor. Esta canción habla sobre habitar el cuerpo y reconocer todos los recursos que tiene para encontrar sosiego en su expresión más auténtica. Estoy muy contenta de esta oportunidad que me da el ranking argentino de canciones de Radio Nacional, de poder sonar en todas las provincias, así que espero que les guste esta canción, que puedan escuchar mis otras canciones, que están todas en las plataformas digitales y en YouTube. Les mando un abrazo enorme.
una razón. Puedo leer este fresco atardecer. Puedo ver, abriendo ya nada que perder.
El amor es lento.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Segundos para llegar a las 4 de la madrugada.
Exactamente. Bueno, yo no tengo hoy la hora oficial, ahora la voy a colocar en un ratito. Pero bueno, ya en un ratito vamos... En un instante, después de las noticias, vamos a pasar buena música como siempre. Se viene la sección Tango a Tango en el Diario Nacional. Después, algunos, hay cualquier cantidad de mensajes que quedaron colgados, los vamos a leer y vamos a seguir con toda la actualidad de Nacional, con la palabra de Hugo Yasky, con Néstor Espósito, con más detalles sobre la información que tiene que ver con la causa del atentado contra la vicepresidenta. La hora 4 en la República.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El domingo San Juan elegirá legisladores, intendentes y concejales, así lo determinó el Tribunal Electoral de la provincia, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones para gobernador en esa jurisdicción y en Tucumán. Volvió a declarar Héctor Marchi ante la Comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces de la Corte Suprema. El ex administrador del máximo tribunal aseguró que fue desplazado de ese cargo porque se negó a encubrir a Silvio Robles, mano derecha del ministro Horacio Rosati, como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Altave.
Deportes. Tenis internacional, comienza a disputarse el Master 1000 de Roma y habrá 7 argentinos jugando dicho torneo. La última gran prueba antes de Roland Garros, primer gran slam del año, será este abierto de Roma sobre polvo de ladrillo y tendrá a estos argentinos en el cuadro principal. Hablamos entre las mujeres de Nadia Podoroska y entre los varones... Tomás Echeverry, Pedro Cachín, Diego El Peque Schwarman, Guido Pela, Sebastián Báez y Francisco Pancho Cerúndolo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Neuquén capital, cielo despejado, temperatura 7 grados 6 décimas, humedad 75%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, 12 grados 8 décimas la temperatura, 84% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda. Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento, dulce siesta nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y el conjuro sutil de su mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Mamá. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de su mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Viviremos el cuento mexicano en aquel caserón de Belgrano, venciendo el arcano. Nos llama mamá, en aquel caserón de Belgrano, venciendo el arcano. Nos llama mamá.
Con un valsecito del año 1941 de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, abrimos la hora en el diario nacional Caserón de Texas.
Bueno, en nuestro espacio, Tango a Tango, ese clásico del tango argentino que naturalmente lo ha catapultado a la fama, a nuestra gran cantora de tango, ¿no?
María Graña.
A sí. María Graña, ¿no? Caserón de Texas. Lo ha hecho popular María Graña, siempre. María. Además, la gente cuando María va a actuar, siempre se lo pide. Es como un himno de María, ¿no?
Claro.
Siempre cada cantor tiene un himno diferente. Así que muy buena elección el tema de Piana y de Castillo, ¿eh? 4:05 de la mañana en toda la República, en nuestro espacio Tango a Tango, dando comienzo a la segunda hora del Diario Nacional. En la operación técnica está Dalila Cáceres y le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas a la madrugada de la radio pública.
Y te invitamos a levantarte en este miércoles 10 de mayo, en una hora difícil, claro, pero bueno, con una temperatura fresca, ya estarás viendo el vestuario como corresponde, tu pareja seguramente haciendo el desayuno, prendiendo las hornallas, poniendo el jarrón para el tecito, el café, o la pava para el mate, en una de esas agarra la bandeja, la lleva a la cama, o no, desayunan en la cocina, pero bueno, hay que prepararse, es un día que se presenta con una temperatura agradable, tengo entendido, después Sonia te lo va a clarificar muchísimo más. Bueno, hay que abrigarse, después yo sé que van a estar ahí, empezar a con el correr de las horas a despojarse de alguna prenda de vestir, pero bueno, te estás bañando, me parece bárbaro, ya estamos promediando la semana, che, ya estamos promediando la semana, número 19 de mayo. Ya vamos a terminar con la primera quincena en horas nomás. Así que estamos a poquito tiempo del fin de semana. Bueno, a levantarse con energía, con vigor, bien altivos, bien fuertes, y hacer de este miércoles el mejor miércoles del mundo. 4:08 de la mañana, y ahora sí, Sonia te va a decir cómo está el tiempo en la capital federal y alrededores a esta hora que te estás levantando.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 12 grados, la humedad del 87%, 1017.6 hectopascales la presión, sin viento en superficie, y con el pronóstico indicando una máxima de 21 grados y cielo despejado.
Cielo despejado con 21 grados de temperatura. Y bueno, vamos a restablecer un poquito el contacto con la audiencia, porque nos quedaron muchos mensajitos de la otra hora que por una cuestión de tiempo no lo hicimos. Pero ahora sí, vamos a saludar a cada uno de los compañeros y compañeras que se comunicaron a esta línea telefónica, Sonia querida.
A nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Gracias infinitas a cada uno de ustedes. Aquí está Fernanda desde Quilmes. Muy feliz cumple, Sonia. Espero que haya pasado un hermoso día. Deseo que sea un año de ta madre. Salud. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fer. Que así sea. De corazón, abrazo para vos. Feliz cumple, Sonia, buen miércoles para vos. Claudio, beso y abrazo. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Gracias, Gus. Soy Daniel, de Bahía Blanca. Aunque a veces no mande saludos, siempre los estoy escuchando. Son una gran compañía, muchas gracias. Y feliz cumple, has dado una vuelta más al sol. Che, qué bárbaro eso de la vuelta al sol.
Sí, es tremendo eso, ¿eh?
Ahí es donde te cae la ficha, ¿no?
Y pasa, la vuelta al sol pasa rápido, vertiginosamente pasa.
Hola, muy buena madrugada, querida Sonia. Claudio, ya estoy haciendo el aguante, como siempre, escuchando a mi querida Radio Nacional. Feliz miércoles, abrazo fuerte. Julio Mazo de Santo Tomé, nuestro amigo de Corrientes, saludando siempre a mi mamá Amanda. Muchas gracias, Julio. Feliz cumple, Sonia. Gracias por contagiarnos esa actitud positiva hacia la vida. Un abrazo, Silvia, desde Córdoba. Gracias a vos, Silvia, por estar siempre allí, presente y por ser parte de nuestro diario. Hola, no me levanto, solo que no puedo dormir. Muchos sucesos desgraciados con la corte. ¿Sabían que en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en la interna Juntos por el Cambio, dejaron librado una moneda al candidato para integrar lista? Se enfrentaron el Frente Cívico, Luis Juez y el PRO, y lo resolvieron tirando una moneda, cara o cruz. Susi, de Córdoba.
Buah, no me llama la atención.
Hola, Diario Nacional, ya estoy enganchado al programa. Feliz cumple, Sonia, más vale tarde que nunca. Un abrazo grande. Claudio, para vos. Enrique, el parrillero de Tartagal, siempre muy lindo el programa.
Muy bien, el parrillero, le mandamos un abrazo, ¿eh?
Abrazo para Enrique, nunca es tarde para los buenos deseos, Enrique. Beso, gracias. Feliz miércoles, sonríe y sé feliz durante todas las horas del nuevo día. Agradezco la compañía, saludo a Sonia y a Claudio desde Rosario, nuestro querido Rodolfo. Delmo Enrique también saluda desde Córdoba. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Delmo, un placer. Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio. Qué alegría escucharte. Feliz cumple, tarde pero seguro. Un abrazo a tamisqueño los dos. Pablo, nuestro amigo de Atamisque, así en Santiago del Estero.
Abrazo, Pablo.
Beso, gracias. Hola, Sonia, Claudio, querido. Muy buen programa. Saludo para Sonia en su cumple. Mis mejores deseos en este nuevo año que comienza. Beso y abrazo. Manuel Gallardo, el amigo taxista de Tucumán. Gracias, Manuel. Como siempre, un abrazo. Y un día apareció. Buenos madrugones, mi querida Sonia, Claudio y todo el equipo del Diario Nacional. Placer, como siempre, escucharlos. Un lujo total. Espero que hayas pasado un alucinante cumple y por muchos más. Tsunami de besos. Oscar de Merlo, por muchos, claro que sí. Beso, Oscar. Verdaderamente es un placer, como siempre, escucharlos. Gracias por acompañarme. Soy Lucía, de Mar del Plata.
Ah, muy bien. Bienvenida.
Bienvenida, Lucía. Qué lindo saberte por allí. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Felicidades, Sonia. Aquí con hojitas de coca, firme hasta las 6. Fausto, desde Salta la Linda.
Fausto, abrazo.
Abrazo, Faustito. Gracias también por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio. Buenas madrugadas. Gracias por estar siempre. Antonio, de Gualeguaychú. Allí en la provincia de Entre Ríos, Lina de San Martín de los Andes, cantando presente también, un placer acompañarte, Lina. Y uno más, Claudio, nos vamos a Cuyo. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, feliz cumple, Sonia, espero que lo hayas pasado lindo. Bendiciones para ti y para toda la audiencia, Luis, desde Godoy Cruz, allí en Mendoza. Gracias enormes.
Bueno, y hay también mensajes grabados al contestador, querida Sonia.
A través del 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
Buenas madrugadas, Pilar, Santa Fe, Enfermero Gaucho, Sonia, Claudio. La verdad, ayer no los escuché porque me fui a pasear a Esperanza, pero bueno, ahora estoy enterado del cumpleaños de Sonia, el cumpleaños de mamá, de su mamá Amanda, que sigan cumpliendo muchísimos años, que Dios los ilumine, y qué lindo que es tener la mamá. positiva. Así, me gusta, Sonia, te felicito. Y cuidala a tu mamá, que tiene tanto valor la madre como tanto. Yo sé.
Queridos hermanos del programa, tengan ustedes buen día. Les habla Julio César Cano, Código Cruz Mendoza. ¿Qué nos puede deparar o asombrar ya más de la Suprema Corte? Rosati con el Papa, mientras los otros tres decidían ya todo lo que iban a hacer. La Cámara Comercial de Estados Unidos con Rosenkrab, la Burri, disponiendo de la Corte.
Hola Claudio, bueno, me parece acertadísimo que la gobernación de San Juan vote el domingo, ¿eh? Sus legisladores, intendentes y otros, que no le dé el gusto a los unitarios de Buenos Aires, que siempre quieren hacer con el dedo lo que quieren. No hay que darle el gusto a esta corte corrupta, ¿eh? Repudio esta corte. Un abrazo, Pedro de Benavides.
Ahí teníamos a los amigos presentes en la línea nacional, el enfermero Gaucho desde Pilar, cantando presente, también Julio César Cano desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza, y a Pedro de Benavides, muchísimas gracias.
Qué polenta, Pedro, polenta, y el Gaucho, el enfermero se fue a Esperanza, mirá vos, él está en Pilar y se fue a Esperanza, los dos pueblos de mi familia, donde nació mi familia, mis abuelos nacieron en Esperanza, mi mami con sus hermanos nacieron en Pilar, mi viejo nació también en Esperanza. Bueno, todos entre Esperanza y Pilar la cosa. Enfermero Gaucho, bueno, ya no tengo a nadie, ¿eh? Me he quedado huérfano de toda la familia, tanto Gabriel como Orellano. Quedamos los Orellanos, los descendientes, mi primo ahí en Pilar, Marcelo, que lo debes conocer, enfermero Gaucho. Quedé yo, mi hijo, esos somos los Orellanos. Y creo que el nene de Marcelo también, esos somos los Orellanos. Y en cuanto a la familia materna, bueno, Marcelo se quedó sin su mamá ya hace un tiempo, yo me quedé con la mía desde muy muy pibe, desde muy joven, y toda mi familia materna ha ido feneciendo. La última, mi tía, que murió de coronavirus hace exactamente casi 2 años, en 2021, ¿no? Que ahí sentí un momento de orfandad cuando murió mi tía Mirta, ¿no? La hermana de mi vieja, ¿no? Momento de orfandad porque sentía que se iba la última integrante de la familia materna, ¿no? Con la que me crié. Pero bueno, yo celebro cuando Sonia tiene a su mami. Yo la celebro porque a mí me hubiese gustado tener la mía. Entonces, yo celebro y vivo la madre de Sonia como si fuera la mía. De hecho, cada vez que puedo le digo a Sonia, bueno, mandale un beso a la vieja, porque siento eso. A mí me encanta cuando gente que está cumpliendo años, inclusive amigos míos que tienen a la vieja, 85 años, capaz que me dicen que estuvieron discutiendo con la vieja, me encanta que hayan discutido con la vieja. Está la vieja ahí, firme, sólida, viva, le funciona el bocho, genial. Que a una vieja de 85 años le funcione el bocho, genial. Sí. Y eso me encanta. Es lo mismo que la abuelita de mi hijo, que tiene que ya, si no me equivoco, 94 años, 93. Ah, tenés que ver cómo le funciona el bocho a Ruli. Así que me encanta esa gente que le funciona el bocho y sigue viva, vivita y coleando, aún con su salud delicadita, porque ya tiene 94 años, la viejita está consciente de todo lo que le pasa al lado y te habla de temas relacionados con la actualidad que te deja pasmado. 4:17. Bueno, quiero decir, antes de hablar de la corte, que tenemos mucho para hablar de la corte, murió Rita Lee. Después vamos a hacerle un homenaje a Rita Lee, la cantante que le ganó a todos los prejuicios, tenía 75 años, estaba afectada de un cáncer, Rita Lee. También actriz, escritora, muy activista, era comunista, Rita Lee, fue una de las grandes figuras de la música brasileña, con los psicodélicos Os Mutantes, o en su carrera solista, Rita desarmó estilos, etiquetas, rebelde, popular, autora de Lanza Perfume, allá por los 80, enfrentó al machismo y le cantó al sexo como nadie. Desde hacía 3 años luchaba, pobrecita, contra un cáncer de pulmón. Entre sus más de 30 álbumes grabados, uno de los más reconocidos, Boss and Beatles, ¿se acuerdan? Donde versionó con mucha originalidad y buen gusto canciones del Cuarteto de Liverpool. Hoy justamente, antes de empezar el programa, yo siempre estoy ahí en un sillón muy lindo que tiene la radio en el primer piso, estaba escuchando las novedades que me mandaba una de las, ¿cómo se llama?, plataformas musicales, no digo Spotify, y habían rescatado en el descubrimiento musical Michelle. Mirá vos, qué casualidad, Michelle interpretado por Rita Lee. Sí, después vamos a ver si lo podemos poner para el final del programa, recordarla a la gran Rita Lee, que falleció a la edad de... Sentí mucha pena, porque Rita también es parte de mi vida y de la vida de todos nosotros, ¿sí? Sonia, en el caso de Sonia, era chiquitita, pero en el caso mío tenía 20 años ya, y la escuchaba a Rita, y era una tipa muy simpática y muy jugada políticamente, enfrentaba como nadie, como Val Costa, ¿eh? Que son de las mujeres que se quedaron en Brasil y enfrentaban a la dictadura, ¿eh? Enfrentaban con valentía a la dictadura brasileña. 419. Bueno, hablábamos del tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo me preguntaba si estábamos ante un golpe institucional de la Corte, porque ha suspendido las elecciones donde seguramente iba a ganar holgadamente el peronismo, tanto en Tucumán como en San Juan. Y la derecha violenta y antidemocrática, para mí, ¿no? Pienso, irá por Insfrán y otros que pretendan ser reelectos. La historia la comenzó Macri, con su verba. ¿Eh? La comenzó Macri, un hombre que tiene muy poco apego a la democracia y al federalismo al señalar que las provincias son gobernadas por señores feudales. Claro que él se olvidó de su amigo Morales en Jujuy y que el PRO hizo de Buenos Aires, un verdadero feudo. Porque ellos vienen gobernando hace 16 años y van a gobernar 4 años más seguramente, porque en las próximas elecciones ganará un candidato del PRO. Entonces van a llevar 20 años gobernando la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo voy a decir, ¿qué es un feudo? ¿El intendente de la ciudad de Buenos Aires es un señor feudal? ¿Van a decir eso los del PRO? Abrió la boca Macri y actuó en consecuencia la Corte Suprema. Y el amigo Héctor Sosa, que tiene el portal Motor Económico junto al Rulo de la Torre, hizo algunos análisis titulando Golpe de Estado en Marcha. Ojo, a no comerse la curva, la derecha viene por todo. Primero, la Corte Suprema suspendió los comicios en Tucumán y San Juan. Ganaba por amplitud del Frente de Todos. Patricia Bullrich reconoció que frenamos las elecciones. Ah, porque ella dijo, frenamos las reelecciones en San Juan y Tucumán, dijo Bullrich. Eso lo agrego yo. Hoy hubo denuncias de bombas en más de 20 colegios privados de zona norte. Borran en el despacho de la Bullrich el contenido de celulares de la secretaria de Milman. La Corte Suprema se coloca como dirección del país. El PRO y Milei anunciaron que van a hacer presentaciones en la Corte o ante la Corte para buscar suspender otros comicios. Todo ocurre, dice Héctor Sosa, cuando se conocieron 5 encuestas que dan como ganador al Frente de Todos. Los medios solo cubren robos en la provincia de Buenos Aires. Intentaron ya 17 golpes financieros, sumando los gobiernos de Néstor y Cristina, y el actual de Alberto Fernández del Frente de Todos. Por supuesto que hubo comunicados de la Central de Trabajadores Argentinos, del Partido Comunista de San Juan, contra la Corte, del llamamiento judío argentino, contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto decía el amigo Héctor Sosa, y después otro compañero, Conrado Yacenza, que integra Comuna y además colabora con el Cuete a la Luna, dijo, Macri adelantó el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que hoy actúa como partido judicial en tándem con la oposición política de la derecha. Dijo Macri que los triunfos electorales de los oficialismos en La Rioja y Misiones se deben a una rémora feudal. Hoy la Corte suspende las elecciones en San Juan y Tucumán, haciendo lugar a pedidos de inconstitucionalidad presentados por el intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, y el empresario y candidato liberal a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos. Horas antes, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, durante una nueva edición del AmCham Summit en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿qué hacía ahí Rosati? Dijo que la Constitución pone al capitalismo como modelo económico y dejó entrever las intenciones de una posible intervención de la Corte, en las decisiones sobre la política económica del gobierno, en clara oposición a todo el programa político donde el Estado adquiere un rol central en ese campo. La Carta Magna manda a defender el valor de la moneda, lo que debe llamar la atención la emisión monetaria descontrolada, por lo que se traiciona la Constitución. A estos hechos deben sumarse los dichos de Alfredo Cornejo, ¿sí?, que se presenta otra vez como gobernador radical en Mendoza, como candidato a gobernador. Hay que aislar a Cristina, dijo Cornejo. Bueno, la subió a Cristina, ¿no? este dicho de Cornejo sube a Cristina como candidata. Hay que aislar a Cristina Kirchner, dijo Cornejo hoy, ahí en el Amchan, con los yanquis. Hay que aislar a Cristina y todo lo que representa, es fundamental para poder avanzar en reformas estructurales. Pero además hay que sumar las denuncias realizadas por la secretaria de Gerardo Milman, quien declaró en sede judicial que con posterioridad al atentado contra CFK se procedió a limpiar su celular en oficinas de Patricia Bullrich, hecho este que confirma que la justicia federal, al investigar lo mínimo posible, obstaculiza o frena la investigación sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que el encadenado de todos estos datos de la realidad arrojan luz sobre el oscuro panorama que vive nuestra democracia, fuertemente debilitada y a meses de conmemorarse los 40 años de esta recuperación democrática. Una democracia atacada por un partido judicial, junto a la coalición de derechas, que augura un presente de proyección al futuro cercano, donde la proscripción del peronismo identificado de alguna manera con el kirchnerismo recrudecerá. El porvenir se presenta en sus formas más antidemocráticas, cargadas de una violencia simbólica y física, que serán respaldadas por ese programa económico de gobierno que el presidente de la Suprema Corte caracterizó. Lo firma el compañero Conrado Yacenza. Este es el análisis que más o menos hacemos todos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dice Cornejo, que hay que aislar a Cristina Kirchner, lo decía el genocida Videla. Lo decía el genocida Videla, cuando en vida decía, el peor momento lo pasé con Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, hoy Cornejo habló como el genocida Videla. La derecha habla como los genocidas de la dictadura. Por eso me pregunto si esto no es un golpe institucional. O como dice el amigo Héctor Sosa, hay un golpe en marcha. Hay un golpe de Estado en marcha. Ojo, a no comerse la curva, porque la derecha viene por todo. Rápidamente vamos con nuestra agenda periodística federal. Habló Hugo Yasky con la Radio Pública de Córdoba. Se reduce el ausentismo y no se desorganiza la vida de las empresas. Al respecto, el secretario general de la CTI, diputado nacional por el Frente de Todos, señaló: planteamos reducir horas en la jornada laboral de manera tal que la semana se completen 40 horas de trabajo. Y luego expresó: la puesta en práctica del proyecto reducirá el ausentismo y mejorará la productividad de las empresas. Escuchamos a Hugo Yasky.
Sí, es un proyecto que presenté en el año 2020 con el acompañamiento de varios diputados, la mayoría de ellos de la extracción sindical. Plantea la reducción de la actual jornada de 48 horas a 40 horas. Ajá. Se volvió a actualizar el tema por dos hechos. Uno es que hoy en Chile, sí, se ha anunciado en estos días que ellos pasan a la segunda etapa del plan que iniciaron cuando pasaron de 48 horas a 45, y estaba prevista una segunda etapa que empiezan a cumplir la hora, que reducen a 40 horas la jornada. También influyó que la CGT lo incorporara como parte de su agenda de demandas, así que esto ha significado poner otra vez en debate este tema. Esta semana va a haber reunión para definir cuándo podríamos empezar a discutirlo en comisión. Hay otros proyectos que son de nuestro propio bloque y que plantean reducir a 36 horas, y uno de Claudio Arcoachea, el diputado, y otro de Mariano Recalde en el Senado. Así que vamos a tratar de unificar y ver por cuál de las dos cámaras conviene iniciar el proyecto.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky en diálogo con Radio Nacional Córdoba sobre las jornadas laborales. Planteamos reducir la jornada laboral De esa manera se reduce el ausentismo y no se desorganiza la vida de las empresas. Bueno, muy bien. Vamos a Néstor Espósito, el querido colega, hablando sobre el atentado contra la vicepresidenta, diciendo que el apellido de Bullrich está muy ligado al referirse a la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, luego que la testigo Ivana Botsievic declaró que su teléfono fue borrado en una oficina perteneciente a la titular del PRO. Espósito señaló, esa es una oficina del IES, una organización de Bullrich, denunciada como pantalla para recaudar fondos para la campaña política. En ese lugar también se hizo manipulación del teléfono del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, que dicho sea paso, están pidiendo separarlo del cuerpo. Esto ya tendría que haber ocurrido hace rato. Desde el momento que quedó implicado Milman, tendrían que haberlo separado del cuerpo, tendrían que haberlo expulsado. Bueno, se está hablando, ya está molestando Milman en el propio bloque de Juntos por el Cambio. Están hablando de separarlo del cargo de diputado, de expulsarlo de la Cámara, ¿sí? Por todas estas imputaciones. Vamos a escuchar al colega Néstor Espósito.
En todo lo que buscás acá alrededor, hay allegados a Patricia Bullrich por doquier. En un momento determinado, cuenta Ivana Bodiewicz que ella estaba preocupada porque se habían empezado a filtrar cosas de su teléfono en C5N y en Página 12. Entonces que la llama Carolina Gómez Mónaco y le dice, mira, ¿por qué no vas a hablar con este abogado para que te asesore a ver qué hay que hacer? Ivana Bodiewicz va a hablar con ese abogado que resulta ser Julián Curi, que es el abogado personal de Patricia Bullrich en sus causas penales.
Está cayendo como todo para el mismo lado, digamos, ¿no? Es muy preocupante, digamos, si uno quiere que se esclarezca todo, ¿qué irá a pasar?
No, eso cuando Patricia Bullrich dice, no tengo la menor idea de qué es esto, es un invento. El dato que tiene a favor es que cuando se produjo el borrado del teléfono, según la declaración de Ivana Bodiewicz, no, Patricia Bullrich no estaba ahí. Uh-huh. Pero son las oficinas de la asociación civil que ella encabeza. En esas oficinas tenía un sitio preparado para él, el que era en ese momento su jefe de campaña, Gerardo Milman.
Claro.
La mandan a hablar con su abogado y según esto que me estás contando vos, que yo no tengo confirmado, el perito era un hombre también allegado a ella, con lo cual la figura de Patricia Bullrich aparece muy repetido en toda esta escena.
Ahí está, el nombre de Patricia Bullrich aparece muy repetidamente en esta escena, ¿eh? Néstor Espósito, querido colega de la TV Pública y de Radio Nacional también. Habló Martín Sabatella, hay elementos suficientes para investigar vinculaciones políticas. Habló con Radio Nacional Gualeguaychú, el presidente de la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar, en relación al tema, expresó la justicia debe tener un nivel de compromiso mayor porque están garantizando impunidad a quienes representan a los intereses económicos concentrados de nuestro país, y en esta causa hay elementos suficientes para investigar las vinculaciones políticas. Escuchemos.
Acá hay que investigar a fondo quiénes son, no solamente los autores materiales, como decíamos, sino cuáles son las vinculaciones políticas con esto, y quiénes lo han financiado, toda una cantidad de cuestiones. Uh-huh. Es una barbaridad que esto no sea. Todos quedamos sorprendidísimos con la noticia, leyendo lo que pasó. O sea, es raro. No se haya actuado rápidamente la justicia, llamando a todos, incorporando estas situaciones, profundizando esa investigación, es una barbaridad, que tiene que ver con lo que estamos viviendo de persecución a Cristina, ¿no? Esto está todo en el marco de una parte del sistema judicial que está colonizado, degradado, corrompido, que justamente tiene el objetivo de perseguir a los líderes o lideresas populares, en este caso a quien es la líder más importante de la Argentina, que es Cristina, y tiene también el objetivo de garantizar la impunidad a quienes son los representantes de los poderes económicos concentrados en nuestro país, las derechas en nuestro país. Entonces, se ve esto, se planteó en algún momento como teorías de persecución, de oferta, guerra judicial, etcétera. Bueno, se ve claramente cómo se aplica, cómo está en la práctica aplicado. Entonces, eso es una barbaridad, esta esta alianza mafiosa entre una parte del sistema judicial colonizado que funciona como un partido judicial para perseguir proyectos populares, grupos hegemónicos mediáticos, las derechas en nuestro país, que vienen a seguir, no a cualquier política, pero siguen obviamente las políticas que defienden los intereses de las mayorías populares y también garantizan impunidad para quienes sostienen los privilegios de las élites en nuestro país.
Ahí está la palabra del presidente Acumar, autoridad de la cuenca de Matanza Riachuelo, refiriéndose también al tema del intento de magnicidio contra Cristina y elementos suficientes para investigar vinculaciones políticas. Seguimos con el tema, diciendo Daniel Goyán que Axel es el mejor gobernador que hemos tenido en 40 años de democracia, y acerca de la posibilidad que Cristina Kirchner sea la candidata a presidenta por el Frente de Todos, Goyán dijo que francamente creemos que es la persona, Cristina, ¿sí? Y luego opinó que Axel Kicillof es el mejor gobernador que tuvimos en los últimos 40 años de democracia. Daniel Goyán, dialogado con la Radio Pública.
Yo, sinceramente, creo que Axel es el mejor gobernador que hemos tenido en 40 años de democracia, con una prepotencia de trabajo infernal, impresionante, un equipo que trabaja, da respuestas, obra pública, salud, educación, cultura, deporte, todas las áreas del gobierno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, impresionante la cantidad de créditos productivos después que lo dejaron fundido. Que diga cualquier productor que pide créditos en el Banco Provincia, ¿qué le pasa hoy con ese crédito y qué le pasaba con Vidal? Que lo diga, que lo piense. Una pyme que piense cómo se estaban fundiendo y se fundieron con Macri y Vidal y cómo levantaron cabeza ahora. Digo, pensemos en estas cosas, no hay que inventar demasiadas cosas nuevas. Pensemos en estas cosas y Axel es obviamente el número puesto.
Ahí está la palabra de Daniel Goyán, diciendo que Axel es el mejor gobernador que hemos tenido en 40 años de democracia. Habló Enrique Salvatierra, titular del ANSES en Tucumán. Dijo que lo de Milei y Bussi no nos sorprende, es patoterismo e intolerancia. La agresión de militantes de Milei y Bussi, quienes destrozaron un stand de la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala, fue repudiada por dirigentes y funcionarios del peronismo, tras lo cual Salvatierra dijo ningún espacio se merece sufrir esto. El diálogo de Salvatierra con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
No, mirá, es lamentable. A mí me tocó estar muy cerca del tema sin estar en el stand, porque yo estaba en ANSES. Nosotros tenemos una guardería, justamente guardamos nuestros vehículos oficiales, donde estaba Milei con Bussi en ese hotel céntrico, haciendo una conferencia. Entonces había mucha gente, entonces uno va, saca el vehículo, está laburando. Pero viste ese clima de hostilidad, vos ves las miradas y, bueno, esto es lo que en definitiva nosotros le queremos ofrecer a la sociedad. Bueno, esto, para los que militamos en el campo nacional popular, de Bussi no nos sorprende, sinceramente no nos sorprende. Ese grado de intolerancia, ese grado, viste, de patoterismo, de creer que todavía están en la década del 70, viste, y que te llevaban con las armas por adelante. Pero bueno, es un fenómeno este señor Milei, que bueno, creo que más bien se da, como pasa con Bussi, de mucha gente que por ahí juega a la antipolítica o por ahí busca votar a lo que es contra de lo que gobierna, por ahí sin importar a quién están votando, sino en contra de. Pero bueno, yo creo que la gente va a reflexionar ese tipo de cosas. La verdad es que me pareció lamentable. Había muchas mujeres ahí en nuestro stand, en el stand de Activar, te digo, los conozco porque conozco muchas de las chicas que trabajan ahí, que nos colaboran, muchas de ellas son candidatas, internas listas, muchos de los chicos, muy correctos, y yo creo que no se merecen nadie, no solamente nuestro espacio, ningún espacio, ni de nuestro, ni de la oposición, ni de nadie, en ese tipo de cuestiones.
Bueno, de las palabras de Salvatierra, acusando a los militantes de Milei y Bussi de patoterismo e intolerancia, destrozaron esos militantes, esos fanáticos de ultraderecha destrozaron un stand de la candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala. Bueno, repudiamos los hechos de violencia, por supuesto, los repudiamos de manera tajante, repudiamos los hechos de violencia por parte de esta derecha ultrafascista. Entrevista a Ariel Osuna, habló por Radio Nacional Santo Tomé, LRA 12, en Corrientes la gente se acostumbró a vivir mal y sin derechos. El candidato a diputado provincial agregó: somos del movimiento Barrios de Pie de Corrientes y esta es una responsabilidad más que nos toca asumir para poder expresar las necesidades de nuestro pueblo en los lugares donde salen las leyes, donde se determina el rumbo legal de nuestra provincia. Esto decía Ariel Osuna.
Así es, somos el movimiento Barrio de Pie, la provincia de Corrientes, una responsabilidad más que nos toca asumir para poder expresar la necesidad de nuestro pueblo en los lugares donde salen las leyes, donde se determinan el rumbo legal de nuestra provincia. Así que una responsabilidad más con un pedido expreso y con mucho énfasis de nuestras barriadas populares, de los movimientos sociales, el espacio al que yo pertenezco, y en función de eso generando organización comunitaria y poder expresar de la política todo lo que hacemos día a día durante todo el año, ¿no es cierto?
Título del Diario Nacional: Daniel Scioli anunció que tendrá un candidato a vicepresidente federal. En el marco de una nueva reunión empresarial que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, AmCham, el embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos anunció que estará acompañado en su fórmula por un postulante federal de cara a las PASO el próximo 13 de agosto, Daniel Osvaldo Scioli.
Voy a sacar el cepo, voy a sacar las retenciones. Yo no vengo a prometer ninguna cosa irresponsable. Ya lo vivimos en el 2015, que vale, no íbamos a devaluar, no íbamos a aumentar la tarifa, no íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional.
El cepo no se puede levantar.
Pero hay que ser responsable. Todo se puede hacer en el tiempo, pero tenemos que recomponer nuestras reservas. Sí. El tema es el cómo, y te lo acabo de explicar.
¿Vos acordás el famoso teorema de Bahía?
Entonces, algunos piensan de la dolarización, la solución milagrosa. Otros, tenemos que dinamitar todo. Bueno, yo vengo a construir sobre lo construido porque hay cosas que sobre las cuales tenemos que proyectar a Argentina hacia el futuro.
Bueno, quizá diste el...
No soy ningún revolucionario, ni tampoco soy un conservador de dejar las cosas como están. Mirá mi vida, miren lo que hice y se van a dar cuenta.
Ahí está la palabra del precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Daniel Osvaldo Scioli. Buscan declarar al litio como recurso estratégico. Como recurso estratégico, el referente social y líder de la corriente clasista y combativa y diputados del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, habló del proyecto que presentó para que se declare al litio como recurso estratégico al señalar: esto busca que el Estado Nacional tenga una mínima regulación sobre las empresas que trabajan con el litio. Juan Carlos Alderete dialogaba con LRA30, Nacional Bariloche.
Sí, bueno, en primer lugar, si este proyecto se aprueba en el Congreso Nacional, el Estado Nacional va a tener la primera opción para comprar el litio extraído en nuestro país. Uh-huh. Y una vez que finalice esa opción de compra, los concesionarios extranjeros van a tener el derecho sobre el mineral excedente que hayan extraído y lo van a poder comercializar o industrializar. El Poder Ejecutivo además va a tener el poder para limitar o prohibir la importación o exportación de litio y sus derivados si surge alguna situación de urgencia o interés público, siempre avisando ante el Congreso de la Nación. Las concesiones ya otorgadas serían alcanzadas por esta ley y tendrían el plazo oportunamente determinado por el Ejecutivo para amoldarse en caso de que demuestren de que eso sea necesario, ¿no? Por lo tanto, esto quiero aclarar también, esto no sería nacionalizar el litio, sino nombrarlo recurso estratégico, que no va en contra de la actual Constitución. El litio sigue siendo de las provincias. Lo que esta ley propone es que el Estado Nacional dé una mínima regulación de lo que hacen las empresas concesionarias, con el litio que extraen, porque el litio es de interés estratégico para la nación y su soberanía, ¿no? Por eso no se puede dejar que hagan lo que quieran con él. Un ejemplo claro es lo que pasó en la fábrica de batería de litio que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Plata, que justamente estaban allí haciendo su primera investigación, y empresas en Argentina no le quisieron vender el litio el año pasado, que casi compran a una empresa en Chile. Es decir, eso no puede suceder porque sería un escándalo en nuestro país. En definitiva, después una de las empresas sí cedió para venderle a la universidad que puedan hacer las primeras pruebas, ¿no? Por lo tanto, y no solo el litio es para la batería de celular, de netbook, de automóviles, sino que también sirve para la industria farmacéutica y para la industria nuclear, ¿no?
La palabra de Juan Carlos Alderete hablando del litio, también lo hizo Blanca Osuna dialogando con Radio Nacional Resistencia, el litio como recurso estratégico del país. La diputada nacional entrerriana del Frente de Todos habló del proyecto de ley para declarar al litio como recurso estratégico. Vamos a escuchar las expresiones de Blanquita Osuna en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Entendimos que dar un paso para abonar ese debate planteando la declaración de recurso estratégico y la responsabilidad del Estado Nacional respecto a prioridades con lo que es la investigación, la explotación, el uso del mineral, ¿no? La incorporación de valor agregado, lo que hacía era poner equilibrio en algo que en materia de recursos naturales la Argentina tiene y es algo que nosotros entendemos debe remontarse y debe resolverse, que es la transferencia al extranjero, vía el negocio exportador de esos bienes sin que haya un trabajo y una exigencia de incorporar valor sobre ese producto, digamos, sobre ese bien natural. Entonces, por una parte, la Argentina viene con además antecedentes en materia investigativa, como es el caso de ITEC, con respecto a la formulación y elaboración de placas, y entendemos que eso es lo que en realidad a nosotros nos ha motivado, ¿no? El triángulo de litios en la Argentina, pero además en América Latina, es algo que concita muchísima atención e interés. Si uno ve cómo esos desarrollos, además, van de la mano de empresas fundamentalmente canadienses o australianas, también nos preguntamos naturalmente cuál va a ser el rol que el Estado Nacional va a tener al respecto.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Las 4:47, ya 4:47 en toda la República. Sonia, querida, te escucho.
Claudio César, recorremos el país, nos vamos a Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Por allí el cielo está algo nublado, la temperatura es de 12 grados y la humedad del 96%. La máxima pronosticada para hoy por Santo Tomé, 22 grados con cielo totalmente despejado. En Córdoba, el cielo está algo nublado, 13 grados 3 décimas en la temperatura, 85% la humedad, y se espera una máxima de 25 grados. Hoy, con cielo algo nublado, y justamente en esas temperaturas van a rondar las máximas por Córdoba estos días. Ajá. 24, 25, 26, 25, 26, 24, así que bien. Una maravilla de otoño por Córdoba.
Muy bien, Córdoba, como siempre, dando la nota, ¿eh?
En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, ahora el cielo está nublado, 15 grados y medio la temperatura, máxima para hoy 22 grados con cielo algo nublado, y por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 12 grados la temperatura, la humedad 87%, máxima para hoy 21 grados con cielo despejado, mañana jueves cielo parcialmente nublado con una máxima de 18 grados y el viernes cielo algo nublado con una máxima de 20.
Bueno, vamos a los mensajitos de muchos compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional.
Mis bendiciones para todos. Por aquí nos dice Estela Vega desde Lambaré, en Paraguay. Abrazo fuerte, mil bendiciones para vos también, Sonia. Espero que hayas pasado un lindo día, Estela. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, fue un hermoso cumple. Querida Sonia, Claudio, espero que estén muy bien. Sonia, espero que hayas disfrutado tu día, el cual seguramente te hará un poco más sabia. Espero. Mirta y Elvi, nuestros amigos de Munro, allí cantando presente como siempre. También se está sumando Sergio de Las Heras. Muy buenas madrugadas, Claudio, Sonia, equipazo del Diario Nacional. Acá estamos firmes, como remera vieja para dormir. Feliz cumple nuevamente, que tengan un maravilloso día. Sergio de Las Heras. La culpa, Claudio, no es del chancho, sino de una sociedad falta de memoria que en las elecciones de medio término no acompañó, y también del gobierno de no hacer lo que tenía que hacer. Abrazos enormes. Sergio, entonces, deseando un gran día a nuestro amigo de la Sierra.
Abrazo, Sergio.
Guillermina, desde Córdoba, también está por aquí cantando presente. Espero que hayas tenido un feliz cumple, querida Sonia. Felicitaciones para ustedes. Bravo por los sanjuaninos que decidieron votar pese a la intromisión de una funesta corte antidemocrática. Ojalá los tucumanos reviertan su decisión de no votar. Al pueblo no se le puede impedir sufragar. Todo lo demás que estás diciendo, Claudio, realmente lo aplaudo. Muy bien, como siempre. Ellos, evidentemente, están dispuestos a todos. Besitos para los dos. Guillermina, saludos de Pocho. Y gracias por la compañía.
Abrazo para los dos.
Nuestra amiga de Córdoba. Ariel saluda desde Lugones, en la provincia de Santiago del Estero. Por aquí también se está sumando Daniel desde Malvinas Argentinas, en Córdoba. Claudio, Sonia, equipo, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por mantenernos informados. En el conocimiento está la libertad, en la ignorancia, la esclavitud. Estamos a 1.700 kilómetros de Capital Federal. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, desde Ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay.
Así, ya nos habían mandado, Sofía y Alberto. Nos escuchan a través de la aplicación, de Radio Nacional,
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para los dos, Sofía, entonces, y Alberto, de Coronel Oviedo, en Paraguay. Antonio, se está sumando nuestro amigo de Caseros, como siempre. Los supremos del Partido Judicial puestos al desnudo, desvergonzantes, no dudan en seguir exponiendo su impudicia con descaro corrupto de poder político prostituyente a los estados de derechos constitucionales. Un abrazo. Gracias, Antonio. Y uno más, Claudio. Buen día, amigazos. Los saluda Nelson de Puan.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias, mis queridos, mis queridas. Recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Está despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 12 grados la temperatura, la humedad 87%.
Bueno, tenemos un gran amigo en puerta que nos quiere saludar. Aló, vamos a ver de quién se trata. Aló.
Hola, mi nombre es Juan Pollo Rafo. Quiero mandar un gran abrazo para las y los oyentes de Diario Nacional y sobre todo para el gran Claudio Orellano, amigo y bostero. Les quiero contar que vamos a estar anticipando el material de nuestro sexto álbum los días viernes 12 de mayo, jueves 18 de mayo y viernes 26 de mayo, siempre a las 20 horas, en Circe Fábrica de Arte. Esto queda en General Manuel Rodríguez, 1559 en Villa Crespo. Ahí vamos a estar junto a Rodrigo Jenny en batería y Tomás Pagano en bajo. Las entradas se pueden conseguir a través de passline.com y, por supuesto, en la página de Circe, circefabricadearte.com. Les esperamos.
Ahí está, el Pollo, Juan Rafo, y esta nueva producción. Va a tener tres presentaciones ahí en Circe, ahí en Villa Crespo. Esto se llama Yerbal, el Pollo Rafo, en la radio pública.
Nacional 2023. La radio pública. Todo el año.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ porteño.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Fulanovsky.
Ahí vamos.
La fórmula nacional me va a gustar cuando Cristina la anuncie y la proponga. La que proponga Cristina a mí me va a encantar.
¿Y si es con Cristina?
Más todavía.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
El diario de Nacional, por Nacional.
Faltan 3 minutos apenas para llegar a la hora 5. Seguimos haciendo el Diario Nacional.
Sí, ya completando la segunda hora, habló Gerardo Morales, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, gobernador de Jujuy, dio una charla abierta en Salta y se refirió a la explotación del litio. Jujuy es la única provincia con una norma para agregar valor al litio. Dialogó, lo escuchamos por Radio Nacional Salta.
Mire, yo soy presidente este año de la Mesa del Litio, que integramos con Salta y con Catamarca, como ustedes saben. El litio va a desarrollar nuestras provincias de una manera impresionante. Jujuy ya está con una capacidad de producción de 82.500 toneladas. Los dos proyectos de Sale de Jujuy y Exar han ocupado 12.000 trabajadores en estos 3 años, 6.000 directos y 6.000 indirectos. Ese proceso está pasando en Salta, está pasando en Catamarca también. Después Salta va a ir a 100.000 toneladas, yo creo que en 2025. Después nos va a superar Catamarca con 130. Y después nosotros vamos a ir a 150 y va a ser una competencia con una sinergia positiva. Lo que a mí me parece que sí tenemos que hacer, bueno, nosotros tenemos un modelo diferente al de Salta y al de Catamarca. Nosotros tenemos contratos con todas las compañías en las que tiene que haber una participación de la empresa provincial. Nosotros arrancamos con, en Sales de Jujuy y Exar tenemos, además del 3% de regalías, participamos en el 8.5% de las utilidades. El litio está en $50.000, bajó estos meses por un tema de producción en China, pero bajó a 30.000, pero va a volver a estabilizarse en $50.000 por los próximos 5 años. Después puede ser que se estabilice en $20.000, pero el costo de producción del litio está en $5.000, así que imaginen la renta que tiene. Los nuevos contratos que estamos generando, estamos participando con el 10%, así que estamos trabajando con un esquema de participación de la provincia diferente al que tiene Salta y al que tiene Catamarca.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones para gobernador que debían celebrarse el domingo en Tucumán y San Juan. Con la firma de 3 de sus 4 integrantes, respondió con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias. Los planteos consideraban que Juan Mansur, candidato a vicegobernador de Tucumán, y Sergio Uñac, postulante a la gobernación de San Juan, no respetaban la alternancia reglamentada en las constituciones provinciales. Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un 4º mandato consecutivo, 1 como vicegobernador y 3 como mandatario.
en el caso de Mansur, que integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo Provincial, lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia. El ministro del Interior criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones para gobernador en Tucumán y San Juan. Eduardo Guado de Pedro advirtió que el país está ante una virtual intervención de dos provincias por parte del alto tribunal. Al mismo tiempo, recordó que la Corte enfrenta un pedido de juicio político en el Congreso por diversas irregularidades.
Deportes. Fútbol Internacional, Champions League, Real Madrid y Manchester City en un buen partido solo pudieron empatar. Hablamos de la primer semifinal, partido de ida, disputado en el Estadio del Merengue. Tenía como claro dominador el conjunto de Pep Guardiola, que hizo lucir a Courtois en un par de ocasiones, pero Vinicius, el brasileño, la clavó arriba en un verdadero golazo para abrir la cuenta y poner al Real Madrid 1-0. En el complemento apareció el belga Kevin De Bruyne para igualar con un derechazo desde afuera del área y fue 1-1 final. El próximo miércoles 17 será el partido de vuelta en el Etihad Stadium de Inglaterra. La segunda llave de semifinales se disputará hoy. Será el superclásico italiano entre Milan e Inter, denominado el clásico de la Madonina. Será desde las 4 de la tarde, hora argentina. Cabe destacar que la final de la Champions se llevará a cabo el 10 de junio en el Estadio Olímpico de Estambul, en Turquía. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza, cielo algo nublado, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 66%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 12 grados, la temperatura 87%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Para no marcharse.
Ahí teníamos a Vicentico con su versión desde su álbum Solo un Momento, año 2010, de un clásico del italiano Franco Simone, ¿no? De la década del 70, Paisaje.
Paisaje, Vicentico, ¿eh? Impresionante. Tengo que volver a poner a Vicentico con Los Ángeles Azules, me encanta, ¿eh? Sobre todo cuando el guitarrista dice, Vicentico, Los Ángeles Azules, de Buenos Aires al mundo. Tenemos que poner ese tema, ¿eh? No me acuerdo ahora el nombre, pero no importa, ya lo vas a descubrir, Sonia. Si vos,
sí, por siempre supuesto,
dando, vos siempre dando en la tecla. Así que, bueno, Vicentico haciendo este remake de Franco Simone, ¿verdad?
Claro.
¿Eh? ¿Del año 70 de Franco Simone? Más
del
o menos
año 78.
De los 70, digamos, ¿no?
Sí.
Franco Simone, que tenía mucho peso acá en la Argentina. Se escuchaba mucho en esa época Franco Simone. Bueno, muy buena elección, ¿eh? Para comenzar nuestra tercera hora dedicada al rock.
Sí,
¿eh?
Por supuesto. La próxima igual vamos a ir con ¿Cómo te voy a olvidar? La
exactamente. Y hay otra versión que después te voy a decir el título con Palito Ortega, que canta El Palo bárbaro con Los Ángeles Azules. Ha clamado El Palo. Me causa ternura El Palo Ortega. Ramón Bautista Ortega Saavedra.
Siempre vigente.
Siempre vigente El Palo. Canta mucho mejor que antes, ¿eh? Yo lo veo que El Palo está cantando cada vez mejor, El Palo Ortega, ¿eh? Bueno, 5:08 de la mañana en toda la República Argentina. Iniciamos ya el tramo final del Diario Nacional. 5:09 ya. Y le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Sí, señora, sí, señor. Arriba, todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Promediamos la semana juntos?
Y al ritmo del guapachá, ¿eh? Del guapachá jamaiquino, guapachá. Esto no es ni guajira, ni guaracha, no es salsa. Bueno, sí, salsa sí, comercialmente. Pero esto es guapachá jamaiquino, ¿eh? En este tributo al Niño Rivera. Un día tengo que contar la historia del Niño Rivera, que fue un músico. Y acá la Afro-Cuban All-Star, todas las estrellas de la África o de la cubana o de la Cuba africana le dedican un homenaje a el Niño Rivera, con Orlando Maracas Valle en la flauta y en la voz Ignacio Mazacote Carrillo, el de la tremenda choricera. Vamos a levantarse con este tributo al Niño Rivera. ¿Quién te va a despertar de esta manera, con esta energía? Volvió Sonia. Acá le trajeron tortita de cumpleaños, le trajeron una especie de alfajor de limón. Le soplamos la vela con Sonia.
Una bengala, por Dios. Muchísimas gracias a los compañeros.
Sí, idea del Pitufo y de la Torre. Aparecieron acá y empezamos a cantarle el cumpleaños a Sonia. ¡Ay, los globitos de color rosado y verde! Sí, sí, la organizaron todas los pibes.
Hermoso, hermoso.
Hermoso momento vivido en el estudio de la Radio Pública. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá este día! ¡Qué guapachá! Guapachá muchas cosas este día, ¿eh? Se viene cargadito este día políticamente, ¿eh? Qué bárbaro, che. Ya vamos a seguir hablando de la Corte Suprema de Injusticia, la autoritaria Corte Suprema de... la golpista Corte Suprema de Justicia. 5:11 de la mañana en toda la República Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un día fresco, pero bueno, estamos promediando la semana. Vamos, levántate con esa energía que te caracteriza, con esa dedicación que le das a todos tus quehaceres. Vamos, trata de abrigarte. Hoy va a ser una jornada también otoñal, con temperatura agradable en horas de la tarde, y seguramente con el correr de las horas te vas a ir despojando de la ropa. Bueno, vamos, bienvenidos, bienvenidas. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Bueno, anticipo que hoy va a haber paro de subtes de 13 a 16 en las líneas D y E, pero va a haber reapertura de molinetes de 12 a 13, previo al paro de 3 horas líneas D y E en las cabeceras. En el caso de la D, Catedral, Congreso de Tucumán en el barrio de Núñez. En el caso de la línea E, Plaza de los Virreyes Eva Perón en Flores Sur, Retiro. ¿Sí? Apertura de molinetes de 12 a 13, paro de 13 a 16. Los trabajadores también reclaman día de Franco, ¿eh? Hoy es el turno de las líneas D y E. Y ahora vamos con la información del ANSES, como hacemos a esta hora, querida Sonia.
Pero cómo no, vamos a retomar el calendario de pagos. Hoy miércoles 10 de mayo se abonan jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo a quienes tengan documentos terminados en 1. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 1, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0, y con respecto a las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, vamos a informar que se van a abonar a todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de junio inclusive.
Perfecto, perfecto, Sonia, la información del ANSES que nos suministra Cami Fussman de prensa del ANSES. Recordamos los datos del tiempo a esta hora para Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejado en este arranque de hora sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 11 grados 3 décimas, la humedad del 87%. 1017.6 hectopascales la presión, hay viento del oeste a 3 kilómetros en la hora, y para hoy se anuncia una máxima de 21 grados con cielo despejado.
Quiero recordarle a la gente que además del D y el E, el premetro también para, El premetro, claro, vos haces la conexión del E en Plaza de los Virreyes con el premetro que te lleva a Villa Lugano. Para el premetro también de 13 a 16. 5:15 de la mañana, momentos de deportes, títulos deportivos. Ahí llega el hombre de fútbol, pasión nacional, Gustavo Gerr. Buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Vamos a hablar de deportes. Y si hablamos de deportes, hablamos de la Champions League, hablamos de fútbol y lo que fue empate en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City por el partido de ida de las semifinales de la Champions. Ganaba Real Madrid, golazo del brasileño Vinicius, y lo empataba también con un golazo Kevin De Bruyne, el belga, en el segundo tiempo, en un partido que tuvo algo paradójico. Cuando mejor jugaba el Manchester vino el gol de Real, cuando el Real se asentaba y parecía que otra vez se iba a imponer este gigante de la Champions League, apareció el gol de Kevin De Bruyne, todo abierto para la revancha en un partido, como siempre, de alto nivel, de controles orientados, de pases bien dados, de buenos pases precisos, de desmarques, de jerarquía. La máxima jerarquía a nivel clubes se vio hoy, y perdón, ayer, y hoy continúa las semifinales de la Champions League. No entró Julián Álvarez en el partido frente al Manchester City. Guardiola no hizo cambios. Raro, pensando en, no por Julián, sino por no haber hecho modificaciones el técnico español en un partido que, claro está, uno lo entiende como una verdadera, la palabra no es batalla, sino que partidos estratégicos, en donde el Real Madrid sí modificó, pero el Manchester City, el equipo de Julián Álvarez, que no ingresó. Y decíamos que hoy vamos a tener otro partido impactante de la Champions, impactante por los nombres. Milan frente a Inter, 16 horas hoy, partido de ida con Lautaro Martínez, seguramente entre los titulares por parte del Inter. El clásico de la Madonina, en donde va a ser de local el Milan el primer partido y la vuelta va a ser local el Inter. Tenemos hoy Copa Argentina, 21:10, Barraca Central frente a Estudiantes de Buenos Aires. Y tenemos que destacar en los ecos del superclásico que, bueno, fue parado, o sea, fue sancionado de alguna manera Darío Herrera, el árbitro del Superclásico que cobró en el último minuto un penal para River. El juez, que estuvo en el centro de la polémica, no dirigirá en la fecha 16ª, la que viene, y Silvio Truco, el encargado del VAR, el encargado de impartir justicia, tampoco impartirá justicia el que fue el encargado del VAR. Así que así están las cosas en el deporte. Hoy, gran partido Milan frente a Inter a las 16. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, bueno, a las 16, Milan-Inter en el San Siro, en el Giuseppe Meazza, en la otra semifinal de la Champions League. Bueno, ya lo dijo ahí Gustavo, bueno, el partido de revancha entre los Citizens y los Merengues va a ser en el Etihad Stadium el próximo 17 de mayo. Estamos hablando del día miércoles 17 de mayo y el 18 se jugará la revancha otra vez en el San Siro. Bueno, 5:18 de la mañana. Cinco 19 de la mañana en toda la República Argentina, titula página 12, La República Cortada, la Corte por pedido de candidatos de Juntos por el Cambio. Cuando no, la Corte, haciendo el caso a la gente de Juntos por el Cambio, suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. La Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones convocadas para el domingo próximo en Tucumán y San Juan. El presidente de la República advirtió que es imperioso que la Corte deje de entrometerse en la institucionalidad. El ministro del Interior, Guado de Pedro, consideró que estamos ante una virtual intervención federal. Proscribieron a Cristina y ahora quieren proscribir el voto. La oposición festejó la cautelar de los supremos. San Juan decidió realizar solo los comicios legislativos y comunales. Tucumán postergó la elección. Bueno, la nota está escrita por Felipe Yapur, que es de Tucumán, y Melissa Molina. Irina Hauser dice, la Corte que no disimula que quiere gobernar, una cautelar política con agujeros jurídicos. ¿Qué busca la Corte? Chicaneros de guante blanco, dice nuestro querido Mario Weinfeld. Las claves de la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. Hemos frenado las reelecciones, hemos frenado las elecciones, dijo Patricia Bullrich. Hemos frenado las elecciones. Tremendo lo de Patricia Bullrich. El espíritu antidemocrático de Patricia Bullrich ya no nos debe sorprender, la verdad, no nos debe sorprender el espíritu antidemocrático de esta señora llamada Patricia Bullrich. Y viendo algunos Twitter, bueno, ahí publicó uno justamente Jorge Asís diciendo, el fervor deportivo en el festejo de los opositores no favorece la independencia de criterio de la Corte Suprema. Le frenamos las reelecciones. Incomoda el plural, dice el turco Asís. ¿Quiénes frenaron? ¿Acaso los supremos? ¿Acaso con los supremos? ¿Acaso con los supremos participan de la misma escudería? Se preguntaba Jorge Asís. Bueno, y el presidente Alberto Fernández también hizo un hilo de tuit. Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. Publica el comunicado de Presidencia de la Nación. Dice el presidente, la intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos. Y sigue Alberto Fernández, justamente haciendo referencia al comunicado de Presidencia de la Nación. En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó a la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el domingo próximo. Ayer el expresidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo 40 años de vigencia. Esos tristes conceptos de un expresidente negadores del federalismo que nos rige constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos. Estamos junto a los gobernadores Uñac y Mansur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos. Es imperioso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar. Es el pueblo el que debe elegir, sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos, comunicado de la Presidencia de la Nación. Va a hablar el presidente por este tema, En las próximas horas estará hablando el presidente sobre la grosera intromisión de la Corte Suprema de Justicia, grosera intromisión de suspender los actos comiciales en San Juan y en la provincia de Tucumán. A propósito del tema, habló el flaco José Luis Gioja, tres veces gobernador de la provincia de San Juan, varias veces senador nacional por esa provincia cuyana, también diputado nacional, y concretamente José Luis Gioja, tras el fallo, tras la suspensión de las elecciones en San Juan, dijo: a esta corte no le interesa la democracia.
Y la verdad que teníamos todo armado, todo listo, pero esto se vota dentro de 4 días, hermano. Yo no sé qué carajo hacían antes, porque lo hubieran sacado antes, esto. ¿Viste? 4 días faltan para votar, estaba todo armado para votar y me sacan esta cosa. Sí, la verdad que parece que no les interesa a la gente, no les interesa la democracia. Imagínate, hay que hacer todo de nuevo. La verdad que yo no entiendo por qué no le hicieron... Esto está presentado ya hace, no sé, un mes, hará más de un mes. Se presentó el lo que sería Juntos por el Cambio, por un lado, y después unos libertarios que andan por ahí por el otro. Uh-huh. O sea, hubieron dos presentaciones. Nosotros hicimos el reclamo en el Tribunal Electoral Partidario. Nosotros sostenemos que Uñac no puede ser candidato a gobernador. No puede ser. Incluso este siguió diciendo que sí, que quiere ser, que va a ser, que gobernador es distinto a vicegobernador, porque ese es el argumento que tiene. Y bueno, pasó esto, ¿viste?
Ahí está la palabra de José Luis Gioja, tras conocerse el fallo, tras la suspensión de las elecciones en San Juan. A esta corte no le interesa la democracia. Quien salió a cruzar a la corte fue el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias. El ministro del Interior, Guado de Pedro, brindó un mensaje ayer respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan previstas para este próximo domingo. Escuchemos al ministro Guado de Pedro, que estaba acompañado de la secretaria de Asuntos Políticos de Interior, Patricia García Blanco. Guado de Pedro.
Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las Cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias argentinas. Estamos hablando, como saben, de una corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Argentina necesita una corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad y no de los poderes concentrados.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, a propósito de este tema, salió Leopoldo Moró también, con un tuit al señalar que la corte de Mañeto y Saguier acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina? Solo el pueblo movilizado lo puede impedir, cerraba Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos. 5.28, cambiamos de tema, el Poder Judicial admitió la figura de Amicus Curiae, el Poder Judicial de Río Negro. El referente político Raúl Brígues habló de la causa sobre el acceso al agua escondido y su decisión de solicitar ser incorporado como amigo del tribunal. El diálogo con Radio Nacional, El Bolsón.
La figura del amigo del tribunal o Amicus Curiae es una herramienta dentro de, por lo que conozco yo, dentro del espacio judicial, que le permite a la ciudadanía aportarle elementos al propio tribunal. Si bien esto que mencionabas, este conflicto lleva 18 años aproximadamente, es cosa juzgada, se trasladó a otra instancia para la ejecución de la sentencia, que es lo que vos acabas de mencionar, que sucedió hace unos meses, que ratificó la sentencia de 2013 sobre la ejecución de la sentencia. Entonces, llevarlo en estos momentos de nuevo a una evaluación con esta nueva conformación del tribunal, donde dos de los jueces que lo integran no se apartaron de la causa y tienen cierta relación por la cual fueron intentados apartar con el poder político, en este caso uno de ellos ha sido abogado del senador Beretinec y bueno, no se ha corrido de la causa. Entonces, escuchando las últimas declaraciones de él, escuchando las declaraciones de la gobernadora Arabella Carreras al respecto de que habría que intervenir en la servidumbre expropiando, me parecen un montón de falacias que sostienen desde el Ejecutivo Provincial, poniendo como excusa esto. Entonces me pareció importante formar parte de justamente en esta figura, integrarme al expediente con la figura de amigo del tribunal, para aportarle algunos datos.
Ahí está la palabra de Raúl Brígues. Bueno, siguiendo con el tema de la Corte, habló la abogada Natalia Salvo. La Corte Suprema suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, jueces prohibiendo elecciones, proscribiendo la democracia, impidiendo, dice Natalia Salvo, impidiendo el derecho a elegir representantes, jueces pisando la Corte Nacional y la división de poderes. Se entiende cuando hablamos de dictadura judicial, dice la abogada Natalia Salvo. Seguimos con nuestra agenda periodística federal. Habló el investigador de la Facultad de Informática de la Universidad de Comahue, Pablo Kogan. Se realizó el proceso de observación de la boleta única electrónica en Neuquén. La palabra de Kogan, con LRA43, Nacional Neuquén.
La verdad es que auditoría del sistema no se hizo por un tercero diferente de la empresa proveedora del sistema.
Claro.
O sea, la empresa proveedora controla todo el proceso desde la emisión del voto hasta el escrutinio provisorio y no hay ningún control sobre ese sistema.
Claro, tiene el control absoluto, digamos.
Tiene el control absoluto. Entonces hay un concepto de sistemas que es control por oposición, que significa que en alguna parte del proceso se recomienda siempre que haya otro actor,
claro.
¿Sí? Que no dependa solo de una persona o de una empresa. Entonces eso en este caso no ocurrió. Entonces todo el proceso electoral depende de los procesos internos de la empresa. Entonces ese es como la conclusión principal, digamos, que hacemos desde el observatorio a la justicia electoral, que para próximas elecciones, si se sigue utilizando el mismo sistema, realmente se realice una auditoría del sistema por una parte diferente, que puede ser la misma justicia electoral.
Sí, sí, claro.
Vamos a escuchar ahora a Walter Zamudio, habló con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, es el secretario gremial de AT Corrientes, dijo que el gobernador tiene la responsabilidad de resolver la problemática de los hospitales provinciales, comentó que la situación en materia sanitaria en la provincia es grave. Walter Zamudio dialogaba con la radio pública de Paso de los Libres.
¿Cómo se generan los presupuestos para atender todas las necesidades que tiene nuestra población? Entre ellos está la salud, que es uno de los sectores más castigados en la provincia, porque tenemos no solamente el problema de que no tienen servicios en el interior, carecen los hospitales de aparatología, entonces tienen que trasladarle a pacientes que lo podían resolver, porque la verdad, una provincia que tiene presupuesto, y así lo demuestran los números, y además tiene una calidad humana profesional, tenemos fábricas, tenemos la Facultad de Medicina en la provincia, una de las pocas y la primera en la región, que generamos entre 400 y 500 médicos por año, y vos ves los hospitales que carecen de profesionales médicos, de todas las especialidades, la verdad que decís, bueno, pero ¿qué estamos fabricando? ¿Qué estamos generando con nuestro presupuesto? Digo esto de vuelta porque hay una idea que el correntino, que el ciudadano común dice, es como que no toma en serio, como que no le da importancia de que esto que se está haciendo es un favor, cuando hay la salud pública, la educación, la seguridad, es un favor del gobernador, buenito el que fuera, el que está hoy, el que venga. Digo, no es un favor, es obligación de los gobiernos provinciales, intendentes, funcionarios, de resolver los graves problemas que tiene la sociedad, y los números así lo dicen.
Bueno, ahí está la palabra de Walter Zamudio en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. Habló José Aragón también de la provincia de Corrientes, donde dice José Aragón, senador provincial del Frente de Todos por Corrientes, que vivimos en una provincia con un gobierno que hace 25 años no ha tenido desarrollo. Destacó que tienen no más de 30 días para hacer campaña, ya que el gobierno provincial pretende que no se haga mucha campaña porque tiene que mostrar sus candidatos a legisladores, que son Flinta, Colombi, Casani, los mismos que hace 25 años vienen diciendo que las cosas van a cambiar, pero no cambiaron nada. Habló José Aragón con LT12, Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Mira, la verdad es que nosotros hablamos de una campaña primero cortita, ¿no? Cortita, de no más de 30 días, con un gobierno provincial que también pretende que no se haga mucha campaña, ¿no? Porque tiene que mostrar sus candidatos a legisladores. Y sus candidatos son Flinta, Colombi, Casani, que básicamente son los que hace 25 años nos vienen diciendo que las cosas van a cambiar y no cambiaron nada. La situación es la misma, el Paso de los Libres tiene las mismas deficiencias estructurales que siempre, la zona de Paso de los Libres tiene las mismas deficiencias, no hay caminos viales que nos permitan mostrar desarrollo, tanto para trasladarnos las personas como para trasladar producción. La cuestión energética sigue siendo la misma. En el verano, cuando todos consumimos más energía de la que consumimos habitualmente durante el año, empiezan a colapsar las redes y empiezan los cortes de luz. Las políticas de incentivo a los productores de diferentes zonas de la provincia siguen siendo las mismas, que es volcar una gran cantidad de dinero a las grandes empresas agropecuarias y tener pocas políticas de crecimiento para los pequeños productores, que son en definitiva las familias correntinas que se arraigan en nuestros suelos. Y si de alguna manera todavía existen los pequeños pueblos, las pequeñas colonias, es porque existen ellos.
Dejamos Corrientes, nos vamos a La Pampa. El candidato a gobernador por Desde el Pie habló sobre las perspectivas y la construcción territorial que ha logrado el espacio que representa. Dijo Claudio Acosta, el que camina a los barrios ahora es porque nunca los recorrió. El diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Digamos, el que anda en la calle, pero no el que anda recorriendo a ver si encuentra un pobre. El que vive, el que va a comprar, el que tiene un vecino, el que manda a los chicos a la escuela, el que tiene la posibilidad de trabajar en un territorio, ve que la situación social es cada vez peor. Entonces, nosotros decidimos, como desde el PIE, conformar una fuerza política que ayude a plantar bandera, a construir otra cosa. Con nosotros solo no alcanza ni va a alcanzar jamás, pero sí necesitamos aportar a la discusión para animarnos a construir una fuerza política que, como decía, construya poder, pero en otro sentido. El poder nunca puede ser para nosotros tener millones de pesos para gastar plata en pancartas, digamos, o millones de pesos para gastar lo voy a decir, lo digo poco, pero uh-huh. porque no quiero parecer a... pero es la verdad, en sueldos. Mientras muchos funcionarios, que y yo los conozco bien porque venimos de la misma militancia, hoy tienen sus bolsillos llenos de plata, o tienen un muy buen pasar, que tal vez no lo tenían cuando no eran funcionarios, y tienen un discurso de izquierda y vienen de la izquierda, para decirlo de alguna manera, hoy sus votantes las están pasando mal.
Ahí está la palabra de Claudio Acosta, candidato a gobernador de La Pampa por Desde el PIE. Vamos a escuchar ahora a Jorge Romero Fuentes, dirigente de Plataforma Socialista en Chile, donde hace un análisis del triunfo de la ultraderecha que va a redactar la nueva constitución chilena. El Partido Republicano, del facho de José Antonio Kast, recordemos, obtuvo en las elecciones del domingo pasado un 35,53% por sobre el 28,34% del oficialismo. En dichos comicios se eligieron los 50 consejeros que van a redactar la nueva Carta Magna chilena. Escuchemos a Jorge Romero Fuentes, dirigente de Plataforma Socialista, en diálogo con Radio Nacional Chosmalal.
Hubo un primer proceso constituyente que se conformó una asamblea constituyente, en el cual la elección de esa asamblea fue con voto voluntario, y en esa oportunidad los sectores progresistas obtuvieron una amplia mayoría, ¿ya?, que les permitió poder escribir un texto que fue bastante adelantado para la época, ¿ya? Uh-huh. Sin embargo, al momento de convocar a la ciudadanía, si se aprobaba o se rechazaba ese texto, el voto fue obligatorio, ¿ya? Y ahí nos encontramos con que la mayoría de la ciudadanía rechazó ese texto, ¿ya?
Sí.
En algunos casos porque tenían el legítimo derecho a estar en desacuerdo, ¿ya? En otros porque hubo una gran campaña de desinformación, ¿ya? Y también un alto índice de gente que no entendía lo que se estaba votando, que de repente le molestaba una cosa y por esa cosa lo rechazaba todo, ¿ya? Pero no entendía que ese texto era mejorable, digamos, ¿ya? A diferencia del actual texto constitucional, que requiere de alto un quórum, de quórum muy alto cada vez que se tiene que hacer una transformación. En ese contexto, derrotado ese proceso, la élite política, principalmente instalada en el Senado, ya acordó realizar un nuevo proceso, ya, pero que fue un proceso acotado, ya, y allí se establecieron 12 puntos que sí o sí tenían que estar en la nueva constitución. Frente a este acuerdo, que a diferencia del acuerdo anterior, que fue un acuerdo amplio, ciudadano, etcétera, este es un acuerdo restringido, un acuerdo de la élite, ya, se dio el fenómeno de que hubo una alta y significativa población, ya, que decidió anular el voto o simplemente, a pesar de la obligatoriedad, no presentarse a votar, ¿ya? Uh-huh. Fíjense que las cifras, terminado el proceso electoral, ¿ya? Si uno cuenta los votos nulos y blancos y las abstenciones, ¿ya? Están en el orden del 35% del total de electores, ¿ya? Es decir, es un proceso que finalmente participan con su voto el 65%, ¿ya? Emiten alguna opinión. Y en ese contexto, efectivamente, un partido de ultraderecha, ¿ya?, un partido que supera a la Unión Demócrata Independiente por la derecha, llamado Partido Republicano, ¿ya?, es el que obtiene la mayor cantidad de estos 50 consejeros que se eligen. De los 50 elige 23, ya, con un 23% de los votos.
Ahí está la palabra de Jorge Romero Fuentes analizando la última elección en Chile donde ganó la ultraderecha. Un día para mí triste en Chile, un día muy triste electoral en Chile, ¿no? Penosamente ganó, lamentablemente ganó la ultraderecha, lamentablemente. Vamos a hablar de temas laborales. Ana María Nadal y Claudia Iturbe dialogaron con Radio Nacional Mendoza. Quino, AMPROS, la Asociación de Profesionales de la Salud, criticó la decisión de la Corte Suprema por la ley de tope salarial. Tras esto, la ministra Ana María Nadal se refirió al fallo y también lo hizo la secretaria general de la AMPROS, Claudia Iturbe. La escuchamos a través de Radio Nacional Mendoza Quino.
Lo que establece la ley es que ninguna persona puede percibir un sueldo bruto superior al sueldo bruto del gobernador como el funcionario de mayor responsabilidad en la provincia. Esto abarca a todos los empleados públicos y funcionarios de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Involucra a un conjunto de profesionales de la salud que no es del régimen 27, en general no son solo médicos, son profesionales de la salud que por distintas situaciones tienen un sueldo bruto superior al sueldo bruto del gobernador. Entonces, la mirada y el análisis de esa misma ley que establece el tope también establece en su artículo segundo que el Poder Ejecutivo, entendiendo la necesidad sanitaria, entendiendo el rol del Estado de garantizar servicios de salud, entendiendo el impacto sanitario que tienen algunas especialidades que está relacionado a la criticidad en cuanto a la especificidad y al alto nivel de capacitación que tienen esos profesionales, más la cantidad de profesionales disponibles para esta especialidad, este se puede hacer por vía de excepción contemplado en esta misma ley un pedido nominalizado por LICE con justificación sanitaria, una norma del Ejecutivo, por ejemplo un decreto ratificado por la legislatura, buscando la excepcionalidad a este tema del tope, entendiendo y atendiendo a temas de salud pública. Entonces, esto es lo que es la tarea del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene como tarea, en representación del gobierno de la provincia de Mendoza, garantizar la salud y garantizar la prestación del cuidado de la salud. Vamos a autorizar esta vía para poder asegurar la prestación.
Bueno, ahí teníamos la palabra de la ministra Nadal de Salud y también lo hizo la secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud, AMPROS, quien criticó la decisión de la Corte Suprema por la ley de tope salarial en diálogo con Nacional Mendoza Quino. Aprobaron la primera vacuna contra la bronquiolitis en el mundo, ¿sí? El Ministerio de Salud explicó que la bronquiolitis afecta a las vías aéreas pequeñas, provocando distintos grados de dificultad para respirar mientras se manifiesta con agitación y problemas para alimentarse o dormir, tras lo cual la médica se refirió a los beneficios. La médica es María Teresa Bertrán, neumonóloga infantil, que dialogó con Radio Nacional Santiago del Estero.
La bronquiolitis es la primera infección respiratoria que se produce en las vías aéreas inferiores. Afecta sobre todo a los niños se llama bronquiolitis porque afecta el primer año de vida. Y es la única vez que afecta al humano. A partir de ahí, la fisiopatología cambia, ya no es más bronquiolitis, sino que como sinónimo puede aparecer como síndrome bronquial obstructivo, recurrente, obstrucción bronquial. La bronquiolitis es típica de los menores de un año de vida, es una infección viral, el virus preponderante se llama virus sincicial respiratorio, es el que el 85-90% de los casos la produce.
Cerramos con Carlos Marinilli, que es director creativo del Centro de Estudios Psicosociales de Corrientes. Va a haber actividades por el 54º aniversario del Correntinazo y el asesinato de Juan José Cabral. Marinilli informó que realizarán el lunes próximo una serie de actividades conmemorativas, estamos hablando del 15 de mayo, ¿sí? Una serie de actividades conmemorativas al cumplirse 54 años del Correntinazo y el asesinato de Juan José Cabral, producto de una brutal represión policial contra los manifestantes que reclamaban, que protestaban por la privatización del comedor universitario durante un acto organizado por los ex estudiantes de la Universidad Nacional del noreste. La palabra de Carlos Marinilli en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Estamos en una serie de actividades conmemorando el correntirazo del 69. Tenemos intención de que salga una marcha el mismo 15, que fue el día de la mayor represión hace 50 años en la Plaza Cabral, donde falleció, fue asesinado por la policía Juan José Cabral. No queremos dejar pasar por alto una reivindicación social, digamos, por la lucha por lo que era el comedor que brindaba alimento a todos los estudiantes y por todos los hechos que son de público conocimiento, que la universidad fue también presa de lo que fue la dictadura militar. Esas reivindicaciones llegaron a tener amplio apoyo popular y público de la sociedad correntina que acompañaban a los estudiantes, tanto protegiéndolos, porque fueron una serie de hechos, marchas y manifestaciones públicas por los estudiantes, por la Federación de Estudiantes Universitarios, que salieron a las calles a manifestarse por este aumento en el comedor, que también tendría a desaparecer o privatizarse. Y esas marchas, manifestaciones, llegaron a tal punto que de tener mucho apoyo social, y hubo mucha represión varios días, y hoy nos convocamos acá para la conferencia de prensa también porque el 8 y 9 fueron los días que empezaron estas manifestaciones, que duró una semana y desembocaron en la muerte de Cabral en la Plaza Cabral.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco cincuenta de la mañana y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional, querido Claudio, con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo de la radio pública.
Bueno, vamos con algunos mensajitos ahora, si te parece bien, ¿eh?
Sí, a través de nuestro WhatsApp nos han dicho por aquí, Sonia, Claudio, buenos días, gracias por la compañía, bendiciones. Alberto, desde Malargüe, como siempre presente, nuestro amigo desde el sur de la provincia de Mendoza, así que le mandamos un beso enorme. Él es panadero, ¿sí? Arranca bien temprano, escuchando Radio Nacional. Hola Sonia, Claudio, gracias por acompañarme, como siempre. Les pregunto, mañana jueves podrán difundir una gacetilla de actividad gratuita que se va a llevar a cabo en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, pero por supuesto.
Pero sí, obvio.
A Oscar Escobedo, de Córdoba, capital, justamente le damos el ok, así que mañana seguramente vamos a estar difundiendo esta actividad.
Sí, seguro.
En el auditorio de nuestra querida Radio Nacional Córdoba. Hablando de Córdoba, también lo saludamos a Gregorio, que nos escribe de Córdoba, capital. Sonia, Claudio, queridos amigos de las madrugadas, como siempre presente, acompañándolos. A todo el equipo de Nacional, que tengan un excelente día. Abrazo. Gregorio, gracias también a vos por estar allí. Juan de Villa María, en la provincia de Córdoba, también canta presente. Tenemos por aquí otro mensaje, en este caso desde Algarrobo. Nuestro amigo Luis Alberto Weingart. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome como siempre. Fuerte abrazo para todos. Gracias a nuestro compañero Luis Alberto. También a Ángel de Puerto Iguazú, que se está sumando por aquí, Radio Nacional, escuchando el programa como siempre. Saludos y abrazos. Nora Eugenia, desde Salta, también canta presente. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Un beso enorme, querida amiga. Hola, buen día, buena jornada, muchas bendiciones para todos. Desde Salinas Grandes, provincia de Corrientes, nos escribe Ricardo. Claudio, Gaby canta presente desde Jujuy, y Ana desde la ciudad de Buenos Aires, también por aquí, nos dice muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública, recordamos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
El cielo está despejado, un abrigo, viene bien, ¿no? 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 87%. hay viento del oeste a 3 kilómetros en la hora y la presión 1017.6 hectopascales. Máxima prevista para este miércoles, 21 grados con cielo despejado.
Bueno, recordamos, paro de subtes en las líneas D y E. Esto va a ser desde las 13 a las 16. D y E y el premetro. Va a haber apertura de molinetes en las estaciones cabeceras de la línea D. Es Catedral, Congreso de Tucumán en el barrio de Núñez. En la línea E, Plaza de los Virreyes. Plaza de los Virreyes, Flores Sur, hasta Retiro. También quiero decir que el premetro está también de paro, de 13 a 16, ahí en la estación Intendente Saguier, sale de Intendente Saguier a Centro Cívico, y también hay otro ramal que es de entre Intendente Saguier y General Salvio, el premetro también para por 3 horas, que se conecta con el subte E. ¿Sí? Estamos ahí completitos con esa información. Fenómeno. Vamos a escuchar a Néstor Espósito hablando sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señalando que el apellido de Bullrich está muy ligado.
En todo lo que buscás acá alrededor hay allegados a Patricia Bullrich por doquier. En un momento determinado cuenta Ivana Bodiewicz que ella estaba preocupada porque se habían empezado a filtrar cosas de su teléfono en C5N y en Página 12. Entonces que la llama Carolina Gómez Mónaco y le dice, mirá, ¿por qué no vas a hablar con este abogado para que te asesore a ver qué hay que hacer? Ivana Bodiewicz va a hablar con ese abogado que resulta ser Julián Curi, que es el abogado personal de Patricia Bullrich en sus causas penales.
Está cayendo como todo para el mismo lado, digamos, ¿no? Es muy preocupante, digamos, si uno quiere que se esclarezca todo, ¿qué irá a pasar?
No, eso cuando Patricia Bullrich se dice, no tengo la menor idea de qué es esto, es un invento. El dato que tiene a favor es que cuando se produjo el borrado del teléfono, según la declaración de Ivana Bodiewicz, no, Patricia Bullrich no estaba ahí. Pero son las oficinas de la asociación civil que ella encabeza. En esas oficinas tenía un sitio preparado para él, el que era en ese momento su jefe de campaña, Gerardo Milman. La mandan a hablar con su abogado y según esto que me estás contando vos, que yo no tengo confirmado, el perito era un hombre también allegado a ella, con lo cual la figura de Patricia Bullrich aparece muy repetido en toda esta escena.
Bueno, ahí está el nombre de Bullrich, el apellido de Bullrich aparece repetidamente en esta escena, vinculando el apellido de Bullrich al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recordamos, juicio político de la Corte. Marchi afirmó que lo desplazaron del cargo porque se negó a encubrir a Robles, el vocero de Rosati, condenado a Donald Trump, fue declarado culpable por abuso sexual y difamación. Y una información que se conoció ayer en horas de la tarde, una mujer de 50 años denunció que fue violada en la Reserva Ecológica. Buscan intensamente al agresor. Bueno, nos vamos despidiendo ya del diario, ya estamos finalizando nuestro programa. Lo decíamos, la tristeza, el pesar por la partida de la gran Rita Lee, una figura emblemática del rock brasileño, falleció a la edad de 75 años, y la vamos a recordar, Sonia, de esta manera, despidiéndonos.
Con uno de sus grandes éxitos, ¿no? A la ícono del rock brasileño, Lula da Silva, decretó 3 días de duelo en Brasil, mirá, justamente a raíz de la muerte de la gran Rita Lee. El cierre de nuestro diario hoy a puro homenaje con Lanza Perfume.
Vamos, Lanza Perfume, año 80.
Cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer. comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato-sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor.